Buena madrugada, viernes, vamos todavía, antesala del fin de semana. Esto es el Diario Nacional. Ya transitando la gran madrugada del país. Viernes 15 de enero del 2021. Terminamos la primera quincena del año. Y nosotros, dando presente, como todas las madrugadas, a partir de este momento y hasta las 6. Recorriendo informativamente todas las regiones de la República. Emitiendo desde Córdoba, Buenos Aires, a todo el territorio continental e insular del país. Con la cobertura periodística exclusivamente federal de las y los compañeros, compañeras de la radio pública. La 50. Aquí, en Nacional, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. En la operación técnica, en los estudios de Santa Rosa, 241, Clary Alba Gómez. En Maipú, 555, Andrea Gianetti, en la operación técnica. Un abrazo, Andrea, bienvenida. En el control central, Walter Danesi. En la información, las noticias, la síntesis informativa, Pepe Castro y la agenda, naturalmente. Pasión Nacional, el fútbol, el resto de los deportes, Lautaro Villamor. En la compaginación edición de las notas, Matías Mayol. En la producción periodística aquí en Córdoba, Pierina Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Equipo completo del Diario Nacional. Para ir desandando, desgranando toda la realidad nacional y naturalmente internacional. Aquí estamos, cerrando la semana, viernes. Información, como todos los días, como todos los días. Ya vamos a ir repasando nuestra agenda. Vamos, sumate, acompañanos. Desde todas las regiones del país, acompañanos en esto que hemos dado en llamar el Diario Nacional. Naturalmente, un repaso por las noticias del día, lo que ocurrió en las últimas 24 horas, lo que puede estar ocurriendo ahora y lo que puede ocurrir con el devenir del tiempo, de las horas, de los minutos, de los segundos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudio Orellano, conductor de este espacio, de esta entrega periodística, como todos los días, de lunes a viernes. Me dice, afloja que es viernes, me dice, bueno, Danesi, hablemos de música que tu cuerpo lo sabe. Un abrazo, Walter, un abrazo como siempre, un fenómeno, Walter. Bueno, 3 y 7 de la madrugada en una jornada que está ahí, el cielo parece que va a explotar, se habla también hoy de un pronóstico lluvioso aquí en la ciudad capital, se habla de tormentas aisladas, cosa que no está ocurriendo como no ocurrió ayer. Pero después cuando yo llegué a mi casa, Empezó a llover, casualmente empezó a llover. No, una garúa era, una garúa, yo lloví un poquito fuerte, después se calmó. Después ya cuando me desperté por la tarde había un sol radiante. Pero se está hablando de tormentas aisladas ahora y por el momento nada en Córdoba. Tormentas aisladas hasta la mañana, tormentas por la tarde. Es decir, vamos a tener un clima de tormentas todo el día, aparentemente, y ya por la noche lluvias aisladas. Lo cierto es que hoy la máxima estimada va a estar en alrededor de los 30 grados, ¿no? Y en Capital Federal también vamos a tener una jornada muy veraniega, no digo que tórrida, pero sí veraniega. En estos momentos en la Capital Federal 22 grados 8, la temperatura 56, el porcentaje de humedad, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros y la máxima estimada para hoy en Buenos Aires también es de 30 grados. Con la diferencia que la mínima de 19. Acá tenemos mínima de 21, máxima de 30 también. Van coincidiendo las máximas, ¿eh? Hoy hemos tenido 27.4, la máxima, allá a las 5 de la tarde con una sensación térmica de 28 grados 2, 28.3. Una temperatura veraniega, pero no hemos padecido tan fuerte el calor. Se sintió en algún momento de la tarde fuertemente, pero ahí, había mucha humedad, eso sí. Bueno, acá en Córdoba 22.1 tenemos 78% de la humedad, la presión 960 decimal 6, viento del noreste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, cielo parcialmente nublado, máxima 30, y se está hablando de una jornada de lluvia todo el día, ¿eh? Y en Buenos Aires sí, se habla de un cielo parcial a mayormente nublado, se habla de tormentas aisladas por la tarde y por la noche el cielo mayormente nublado. Para mañana sábado en Capital y alrededores se habla de tormentas también, ¿eh? Mañana sábado en Capital Federal. A ver acá, mañana sábado en la capital cordobesa, también tormentas aisladas, tormentas, bueno, en fin. Vamos a tener así un día asiago en materia de sol, digamos, ¿no? Es decir, no va a salir el sol, pero hay gente que le gusta mucho los días de lluvia, que les encantan los días de lluvia. No es mi caso, pero hay gente que le fascina. Que le fascina porque piensa en una siestita o en la lectura de un buen libro mientras está cayendo la lluvia. Es lindo tener esa especie de nostalgia, de saudade, es bastante lindo. Bueno, acá le estoy mandando un abrazo muy grande a mi querida Rita Silvana Borgen, mi querida amiga de Rosario. Te mando un beso, Rita. Espero que estés escuchando el Diario Nacional a través de la app de la radio. Si no por internet, radionacional.com.ar, si no por la frecuencia de Nacional Rosario, porque ya está en Rosario, que es 1400, AM 1400, Rosario, si no me equivoco, LRA5, y si no también tenés otras aplicaciones, qué sé yo, hay una que se llama TuneIn, ¿sí?, donde tenés todas las radios y te encontrás con Radio Nacional, ¿sí?, y ahí también podés escuchar Radio Nacional. Muy bien, podés escuchar en todos lados Radio Nacional, ¿sí?, y ahora seguramente Alejandro el Camionero me va a estar diciendo que está en Piedra del Águila, en un ratito nomás seguramente me va a decir eso, ¿sí? Por supuesto ya escribió Jorge Villar, como no podía ser de otra manera, tempranito, queridos amigos de Diario Nacional, no dije todavía la línea y ya Jorge escribió, ¿tá? Pero bueno, ya la va conociendo la línea. Queridos amigos de Diario Nacional, les envío un gran abrazo con el deseo que tengan un buen fin de semana. Gran abrazo y aguante la 870, Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Ya Jorge se ha comunicado con el 351-717-0505, 351-717-0505, y para dejar mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Entre los temas más importantes es en el cual hoy hubo una importante reunión, un importante encuentro ahí en el Museo del Bicentenario, porque el presidente finalmente promulgó las leyes de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo y del plan de los 1000 días. El presidente aseguró que fue un día de alegría porque cumplió su palabra para que se votara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue parte de las promesas en su campaña electoral. Hoy es un día de alegría porque cumplí con mi palabra, señalaba el presidente, tras firmar los decretos de promulgación de las leyes de la IVE y el plan de los 1000 días en el Museo del Bicentenario. Bueno, de Pedro Guzmán de Entre Ríos, empleo genuino e igualdad de oportunidades generarán un país multipolar, Guado de Pedro con Guzmán. Ahí vamos a tener la palabra del ministro de Economía hablando justamente del empleo genuino y la igualdad de oportunidades, se habla de un crecimiento de la economía en el corriente año. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en materia económica. También se conoció el número de inflación, para diciembre un 4%, después vamos a abundar en eso. Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense, dijo que está alertando sobre el aumento de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires. El AMBA comprende la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios del conurbano bonaerense. Bueno, sobre el tema del dióxido de cloro, que ya dijimos que no tenés que tomar dióxido de cloro, mientras la ANMAT no lo apruebe, vos no tomás dióxido. No, no. Al dióxido de cloro, no. Bueno, a propósito de ese tema, el juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado penalmente por intromisión de decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica, tras haber admitido como válida la cautelar que ordenó al sanatorio Otamendi tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico y que falleciera, un paciente de 92 años que falleciera al suministrársele el dióxido de cloro. Por eso decimos no al dióxido de cloro, ¿está? No al dióxido de cloro. Jorge Angulo, referente de los pueblos originarios, referente del Consejo de los Pueblos Originarios, se refirió a la decisión del gobernador jujeño Gerardo Morales contra la actividad de las marchas y dijo que estamos en una mesa de diálogo con el gobierno provincial producto del plan de lucha que hemos determinado y aprobado en noviembre. En cuanto al tema de la industria, un tema muy importante para nuestro país, digamos que la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 63,3% en noviembre, 2,6 puntos porcentuales más que el 60,7% de igual mes del 2019 y casi 3 puntos por encima de febrero pasado, antes que se pusieran en marcha las medidas relacionadas con la pandemia del coronavirus. Estos son algunos de los temas que aborda el Diario Nacional, y después vamos a estar abordando otros, ¿eh? Vamos a estar abordando otros como corresponden, ¿eh? Naturalmente, hay muchísimos títulos. Hace un ratito lo escuchábamos a Pepe, siempre nos está preocupando naturalmente el tema de la COVID, porque de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, 13.286 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas y se produjeron 142 decesos, ¿sí? 142 decesos. El 95% de los pacientes con COVID-19 desarrolló anticuerpos a los 45 días. Este es otro de los temas importantes. Trotta ratificó que se trabaja en la presencialidad de las clases y llamó cínico a Macri, porque Macri que desfinanció la escuela pública, Macri que maltrató a la educación universitaria, junto con su adláter Vidal que decía: ¿para qué tenemos tantas universidades en el conurbano si la gente pobre no puede acceder? Eso decía Vidal, ¿no? María Eugenia Vidal, naturalmente apoyando la tesis de Macri, que desfinanció al sistema educativo en más de un 30%. Macri, ese sinvergüenza, hoy llegó a decir que había que abrir las escuelas. Lo que no se dio cuenta Macri, que todavía estamos en enero, estamos en periodo de vacaciones. Entonces hoy Trotta ratificó que se trabaja en la presencialidad de las clases y llamó cínico a Macri. El ministro de Educación llamó cínico a Macri, ¿sí? Criticó el cinismo del expresidente Mauricio Macri, Trotta, quien se expresó en redes sociales a través de un artículo cuyo título fue «Abran las escuelas». Entonces Trotta, que estaba de viaje en Santiago del Estero, en el marco de una gira por diversas provincias del norte, del noroeste, esta semana visitó algunas de la región del NOA, previo al comienzo del ciclo lectivo 2021, recorrió Salta, Jujuy, ahora Santiago del Estero, señaló Trotta: yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo, tenga la mínima dignidad de contarles a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió el plan de inclusión digital educativa lanzado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Conectar Igualdad. ¿Por qué interrumpió Conectar Igualdad? Eso es lo que le señaló Trotta a Macri, que deje de ser cínico. Macri desfinanció la educación pública en más de un 30%. Macri maltrató a las universidades públicas durante su periodo de 4 años. Maltrató a la educación y maltrató a la salud pública, Macri. Y todavía tiene el tupé o la osadía de publicar un escrito en su Facebook diciendo abran las escuelas. Y ahí salió Trota con mucha justicia, con mucha, digamos, con mucho equilibrio a decirle, usted es un cínico. Usted, Macri, es un cínico. Deje de ser cínico. No haga demagogia barata. Eso lo agrego yo. No haga demagogia barata, Macri. Y ahí le dijo que tendría que decirle a todos los adolescentes del país por qué sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad. Mauricio Macri interrumpió Conectar Igualdad. Bueno, después vamos a hablar de eso también, ¿eh? Así que estuvo bárbaro, Trota salió al cruce del cinismo de Mauricio Macri. Otro de los temas importantes para mí, uno de los más importantes sin lugar a dudas, la partida del avión de Aerolíneas Argentinas anoche a las 21, recordemos que partió a las 21 de ayer rumbo a Moscú el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, que tras 17 horas de vuelo llegará al Aeropuerto Internacional de Moscú, Sheremetyevo, en búsqueda de otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik. La aeronave permanecerá en Moscú unas 4 horas y media para realizar la carga y partirá desde Rusia a las 23:55 del 15 de enero, 23:55 del 15 de enero, rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde va a aterrizar aproximadamente a las 11:50 del sábado 16. En suma, toda la logística de traslado va a llevar 40 horas, ya está viajando el avión, ¿no?, hacia la capital de la Federación Rusa. El traslado llevará 40 horas entre el tramo de ida, el tiempo de carga, que van a ser 4 horas y media, y la vuelta, que le demandará unas 18 horas para regresar al país, siendo este el tramo más largo operado por la compañía en un vuelo sin escalas. El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Soriani, explicó que al rol estratégico de Aerolíneas en la conectividad del país se le suma este tipo de operaciones que no pensábamos que alguna vez íbamos a tener que realizar. Este tipo de eventos impredecibles reafirman la importancia de contar con una empresa aérea puesta al servicio de los argentinos cada vez que la necesiten, expresó, reitero, Pablo Soriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Sí? 3:20 de la madrugada, 22 grados, 1/10 la temperatura en la ciudad de Córdoba, con cielo parcialmente nublado, mucha humedad, 78%, pero muchísima humedad, y en Capital Federal tenemos en este momento 22 grados y medio, 64% la humedad, con el cielo ligeramente nublado. Y lo decíamos, Alberto Fernández hoy encabezó un acto en el Museo del Bicentenario con la presencia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, y promulgó la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días. Hoy es un día de alegría, dijo el presidente, porque cumplí con mi palabra.
Hoy es un día de felicidad para todos, porque lo que estamos haciendo es una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. Y lo hicimos entre todos y todas. Esa es la realidad. Para mí, debo confesar que es un día también de alegría por algo más. Porque cumplí mi palabra. Porque hice campaña diciendo que iba a promover esto, y esto hoy es una ley. Y en tiempos en los que la palabra de la política parece depreciada, me parece muy importante que cumplamos con la palabra que nos empeñamos, aquellos que le hablamos a la gente, a los hombres y mujeres de esta patria. Hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha, durante muchos años, bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva. En esa lucha hubo básicamente mujeres, pero hubo algunos hombres. Yo era el año 85, 86, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires convocaba un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y la verdad, lo que le trataba de decir a los alumnos, que no era el castigo la solución al aborto. Y corría por entonces el año 2004, 2005. Y Ginés, que era ministro de Salud conmigo, también planteaba las mismas cosas que hoy estamos planteando todos. Y como Ginés y como yo, estoy seguro, muchos hombres se sumaron al reclamo de las mujeres que demandaban más derechos. Porque la verdad es que las mujeres son las primeras víctimas de esa desigualdad. Pero muchos hombres nos sentimos muy mal conviviendo con la desigualdad. Y no nos gusta. Claramente no nos gusta. Entonces, me parece que hoy estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual. Medio en broma, medio en serio. Un día que me tocó hablar con Dora a mi izquierda y Elizabeth a mi derecha, a un colectivo de mujeres, así las llamaban, por Zoom, estábamos en el medio de la pandemia, estaba Vilma también. Y al cierre de mi discurso, que era un discurso de cierre de un encuentro de mujeres, yo dije, ¿qué más me podía pasar? Recibí a la Argentina con la crisis económica que tenía, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia, y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Los abrazo de corazón a todos y todas, y mucha fuerza, mucha fuerza. Esto demuestra que juntos y unidos podemos lograr la Argentina que nos merecemos.
La palabra del presidente Alberto Fernández, que se manifestaba muy feliz porque decía que era un día de alegría al cumplir su palabra, su promesa electoral, dado que hoy promulgó, o ayer promulgó, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días, ¿no? Dando un paso importantísimo, dijo Alberto, para que la sociedad sea un poco más igualitaria para las mujeres, y dijo que estaba muy feliz, dijo Alberto que estaba muy feliz de terminar con el patriarcado. Vamos a otro tema. El jefe de gabinete Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, alertó sobre el aumento de los contagios en el AMBA. Alertó el jefe de gabinete bonaerense sobre el incremento muy importante de casos en las últimas semanas. Recalcó que el incremento se dio más rápido en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, pero vamos a escuchar atentamente lo que dijo.
En las últimas semanas se ha producido un aumento muy importante de los contagios. Nosotros venimos de haber, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, de un piso aproximado de 1000 casos hacia mitad de diciembre. Hoy estamos en un promedio de los 4.500. La semana que terminó tuvimos un promedio de 4.500. Lo que vimos los últimos 2 o 3 días es que no aumentó más que la semana pasada, se mantuvo estable. O sea, parecería, esto hay que mirar semana contra semana, ¿no? Mirar solo 2 o 3 días, a ver, puede resultar un poquito tramposo a veces el resultado en términos comparativos. Pero sí, es una preocupación muy grande que tenemos, por eso se tomaron las medidas que se tomaron la semana pasada, que tienen que ver con restringir algunos espacios con posibles aglomeraciones, como son algunas de las actividades nocturnas. Por eso están los comercios cerrados entre la 1 y las 6 de la mañana, también para disminuir la circulación en ese horario, sobre todo en la etapa estival, que la gente suele salir más en ese horario que en la etapa invernal. Y también reducimos hasta un máximo de 10 personas las reuniones sociales y familiares. Así que con esas medidas y con la eventual aplicación de multas para ser cumplir toda la normativa en materia de salud. Estamos encarando esta etapa hasta fin de mes. Al aumento es en general parejo. Obviamente en la región del AMBA, primer cordón, segundo cordón, el aumento se ha dado más rápido. Eso tiene que ver con cómo ha funcionado, cómo se ha desplegado la enfermedad desde el comienzo. Empezaba siempre con los mayores contagios en los lugares de mayor aglomeración de personas, en los lugares mayores de en términos de densidad de personas, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después seguía el aumento del primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y así sucesivamente hacia toda la provincia. También tenemos algunas preocupaciones por la cantidad de casos en algunos distritos de la costa atlántica, pero bueno, por eso estamos permanentemente recorriendo con todos nuestros equipos, no solamente nosotros los ministros o los funcionarios de mayor rango, sino que están, bueno, obviamente el operativo SOL, el Servicio de Atención al Turista del Ministerio de Salud, desplegado con postas sanitarias en toda la costa atlántica, los funcionarios del Ministerio de Producción y de Turismo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que permanentemente están fiscalizando que se cumplan las condiciones de trabajo para evitar contagios a los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores de la economía. Bueno, por eso mismo estamos haciendo ese monitoreo permanente y esa fiscalización permanente respecto al cumplimiento de los controles y de los protocolos.
La palabra del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, alertando sobre el aumento de contagios en el AMBA. Hoy volvió a crecer el número de contagios, ¿eh? De 12.000 y algo que tuvimos ayer, hoy pasamos a 13.000. Hay como una meseta, ¿no? Que estamos entre los 12.000 y 13.000. Pero son muchísimos los casos. Sigue alarmando la cantidad de casos. Después vamos a desglosar provincia por provincia como lo hacemos cada madrugada, ¿sí? Pasemos ahora al tema educativo, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hubo recortes por parte del gobierno de Rodríguez Larreta. Allí los docentes porteños ponen en duda volver a las aulas. A la secretaria general de ADEMIS, Mariana Escayola, nuclea a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y se refirió al regreso de clases presenciales en el marco de incremento de contagios de coronavirus y dijo que esta situación cambió todo. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con el programa Radio País y con Federica y Mario Giorgi.
Muy preocupados por el aumento de clases de casos que está habiendo. Nosotros terminamos en diciembre con otra situación, digamos, incluso bastante convencidos de que íbamos a un inicio el 17, el 8 nos tenemos que presentar nosotros, pero esta situación cambió todo. Ya el año pasado con esta cantidad de casos, bueno, en principio no se hablaba de abrir las escuelas y cuando comenzó a hablarse, nosotros rechazamos volver a la presencialidad absoluta en el marco de un nivel tan alto de contagios, incluso, bueno, de acá a 3 semanas no se sabe qué puede pasar. Pero también esto fue rechazado por las familias, porque cuando el año pasado, ya hacia fines de año, se implementan las burbujas, la gran mayoría de las familias no mandó a los chicos a las escuelas. Digo, no se vieron guardapolvos blancos a fin de año dando vueltas por las calles, y esto tiene que ver con el temor a eso mismo, ¿no? Al contagio, a llevar la enfermedad a casa y que no estamos hablando de una gripe. Es escandaloso porque, digo, una de las cuestiones más difíciles del año pasado, la virtualidad sin duda es muy difícil de sostener, ¿no? Para las familias, para los propios docentes, trabajar en el marco de la virtualidad es muy difícil, pero más aún si uno sabe que los chicos están trabajando a través de un celular compartido, que no tienen conectividad y tienen que acceder a los datos como pueden y a cuentagotas, y el gobierno no lo garantizó para el año pasado, pero además no lo tiene visto para este año. Digo, este año no nos agarra por sorpresa el COVID. Entonces, esta situación es escandalosa y es esto que vos decías. En ese marco, no solo no amplía la cantidad de computadoras, sino que están recortando la cantidad de chicos y de chicas que la van a recibir. Digo, a ver, para pensar en el arranque del 2020, sin duda hay cuestiones de infraestructura que hay que resolver, hay cuestiones de conectividad y equipo que hay que resolver, hay que tomar más docentes, incluso si pensamos venir a una modalidad donde algunos días van a estar presencial, otros días virtual, digo, distintas formas que nosotros vemos que se han aplicado en otros lugares, bueno, hay que garantizar más docentes, necesitamos que se amplíen los gabinetes para poder acompañar a esas familias que no han podido con trabajadores sociales, con psicopedagogas. O sea, eso sería una preocupación real por la educación y encarar el 2021. Lo que están haciendo es otra vez un anuncio mediático. Mira, nosotros el 8 nos tenemos que presentar en las escuelas. Esa misma semana vamos a estar realizando asambleas y discutiendo si se vuelve o no se vuelve la presencialidad. Eso como medida gremial. Mientras tanto, el gobierno tiene que estar trabajando para garantizar las condiciones para que, si se pudiera, empecemos.
La palabra de la secretaria general de ADEMIS, Mariana Escaiola, en diálogo con Radio País en la mañana de ayer. 22 grados y medio la temperatura en Capital Federal, la humedad de 64%, el cielo ligeramente nublado y la máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires en la jornada de este viernes, viernes 15 de enero, es de 30 grados. A propósito, en Córdoba, actualizando los datos, 21.6, en este momento 81, el porcentaje de humedad, cielo cubierto, viento del norte a 7 kilómetros, la visibilidad es óptima, se habla de tormentas aisladas, pero por ahora nada, nothing, ¿sí? Nada, ningame. Máxima 30 grados, previsto para esta jornada de viernes, antesala del fin de semana.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Compañeros, compañeras que se van comunicando al 351-717-0505. Hola, Claudio Orellano, buenos días. Les digo, el muy conocido, buen recitador campero Carlos Fernández fue anteriormente integrante del renombrado conjunto folclórico Los Sin Nombre. Muchas gracias a todos, felicidades, saludos afectuosos. Hasta luego, buenos días, que estén bien. Tito Muñoz, de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Hola, maestro, muy buenas noches, vayamos por más, aunque nosotros seamos parte del camino. Pablo, desde Tanti, gracias, Pablo. Acá Rodolfo Pérez Terzot me manda saludos desde Rosario y me manda un recorte donde da cuenta que la tijera de Rodríguez Larreta le recortó 370 millones al plan Sarmiento para educación pública y los convirtió en subsidios para escuelas privadas. Es decir, le quitó guita a las escuelas públicas para dárselas a las privadas en medio del tarifazo y ajuste generalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice Rodolfo Pérez Terzot, se explica por sí mismo esta información, con saludos desde Rosario. Gracias, Rodolfo. Les recuerdo las líneas telefónicas 351-717-0505, 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, si no, mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Buen momento musical para irnos a la provincia de Corrientes, hay dos figuras emblemáticas, mujerazas ellas. Una, la chamiga, Teresa Parodi, acompañada de la gran novia del Paraná, Ramona Galarza, haciendo Lucerito Alba.
Mombrigui Nicoayú, agendu gallo sapucay, allá es otamante querido, che corazón no aguantay. Allá es otamante querido, che corazón no aguantay. Adiós lucerito alba, adiós lucero pora, porque de Nicoré putama, otro esteren mi gozara. Adiós lucerito alba, adiós lucero pora. Thank you. escribiéndole una carta al nene le contestai, eres con yo tu amante, sé que winde le sarai. Eres con yo tu amante, sé que winde le sarai. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura, porque neni con el putama, ocho y termino será. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pura. Upeva pene amante, ne conseguí taro catuete, e yo pulmina ne corazón, ne mando anga chereque. E yo pulmina ne corazón, ne mando anga chereque. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pora, porque ne ni coreo putama, ocho y tere mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pora.
El diario de Nacional por Nacional.
Desde Nacional Resistencia,
desde
Radio Nacional Santa Fe.
Córdoba, en todo el país.
Desde Nacional Mendoza,
desde Radio Nacional Jujuy, en todo.
La radio pública.
La radio pública.
Tiene información.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
De verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada. 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
Estás en Nacional.
Enero 2021.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Para hablarte a vos.
Tema que tiene más de 25 años, me refiero a Vasos Vacíos, interpretado por los fabulosos Cadillacs, junto a la gran guarachera del mundo, la cubanísima Celia Cruz.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Grados 3 décimos, 21.6, me rectifico, 21.6 la temperatura en la ciudad de Córdoba, en estos momentos 81 el porcentaje de humedad del cielo cubierto con una máxima estimada en alrededor de 30 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos, recordamos, 22 grados y medio, 64% la humedad del cielo ligeramente nublado, la máxima para ambas ciudades en alrededor de 30 grados. Compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, en este caso me dicen, no es cinismo lo de Macri, se podría clasificar como maldad. Macri destrozó todo lo bueno que construyó Néstor y Cristina y es lo que está y es lo que están tratando de hacer ahora, minimizando todo lo bueno que se está logrando con la vacuna y la aplicación del suero equino. Y como broche de oro, hoy Alberto promulgó la ley de la IVE y el plan de los mil días, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los mil días. Yo los veo rojos de ira, creciéndole los cuernos de diablos a los de la oposición. Seguramente él, por Macri, les daría dióxido de cloro a los chicos y los mandaría a clases. Por suerte no es él quien está en la presidencia. Buen fin de semana y cuídate mucho, Claudio. Es un placer escucharte todas las madrugadas. Me olvidé, soy Lilian de Córdoba, capital, quien escribió el mensaje. Lilian, durísima con Macri. Ella dice que si fuera por Macri daría dióxido de cloro, ¿eh? Eso es lo que dice Lilian de Macri. Bueno, muy bien, muchas gracias, querida Lilian. Un abrazo grande, te llamás como mi vieja, ¿eh? Un beso muy grande. Muy buenas madrugadas, sinceramente no entiendo cómo puede ser tan cara rota el expresidente Macri cuando fue él quien pasó de ministerio a secretarías, tanto salud, educación, ciencia y tecnología y tantos otros, disminuyendo y bajando el presupuesto de cada uno de ellos. Cariño, Liliana, debería darle vergüenza a Macri abrir la boca u opinar de qué hace este gobierno, sinceramente. Vergonzoso e inútil Mauricio Macri, dice Liliana de Córdoba. Ahí los oyentes le están pegando para que tenga, para que tenga el expresidente, Bueno, muy bien, 21.6 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Entre los temas destacados, lo decíamos, hoy se promulgó, o mejor dicho, ayer, la interrupción voluntaria del embarazo, manifestando el presidente que fue un día de alegría el que vivió porque cumplió con su palabra, con su promesa electoral. El otro dato interesante que estábamos tirando al comienzo del programa, que lo tiramos como título, pero ahora lo vamos a ampliar, es que la inflación de diciembre, según los datos del INDEC, fue del 4% y acumuló una suba del 36,1% en 2020, ¿sí? El índice de precios al consumidor subió 4% en diciembre. Y de esta forma acumuló un incremento del 36,1% a lo largo del 2020, lo que determinó una baja de 17,7 puntos porcentuales respecto a 2019, cuando habíamos alcanzado el 53,8. De acuerdo a datos del INDEC, durante el último mes del año, los precios de los bienes estacionales subieron 1,3%, los regulados 2,6% y el IPC núcleo 4,9%. IPC es índice de precios al consumidor, para que les quede claro. Antes que el organismo difundiera estas cifras, El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó el dato de la inflación y dijo que hay que entender cuáles son las fuerzas que determinan esa dinámica. Destacó Guzmán en la ciudad de Paraná que vamos a terminar con una inflación interanual diciembre 2019, diciembre 2020, de alrededor del 36%, lo cual implica una baja de más de 17 puntos porcentuales respecto de la inflación de 2019. Siguiendo con el tema docente, el gobierno de Entre Ríos prevé el inicio de clases en forma presencial a partir del mes de marzo. Audio informativo de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bordet quiere que las clases presenciales comiencen el primero de marzo. El gobernador Gustavo Bordet estuvo este miércoles por la tarde en la Aldea Brasilera, donde participó de la firma de contratos para la construcción de obras en una escuela. En ese marco habló también de la situación sanitaria y las medidas que llevan adelante desde la provincia. Lo que preocupa es que muchos ciudadanos no toman las medidas para evitar contagios, sostuvo el mandatario. Sobre la posibilidad del retorno a las aulas, dijo que nosotros habíamos dado comienzo a las clases presenciales el año pasado, habilitamos casi 600 escuelas. Nuestra intención es que el primero de marzo comiencen las clases presenciales en Entre Ríos. Obviamente habrá otros criterios que evaluar de la situación sanitaria, destacó.
Bien, el audio informativo del LT14, Nacional General Urquiza de Paraná, dando cuenta que el gobierno entrerriano prevé el comienzo de clases para el mes de marzo en forma presencial. Programa de asistencia al trabajo, donde se anuncian medidas económicas exclusivas para Puerto Iguazú. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad, le pidió al gobierno nacional la continuidad al programa de asistencia al trabajo y la producción exclusivamente para la localidad de Iguazú, afectada por la caída del sector turístico. El informe a través de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
En el cierre sí. Se destacó de dónde está Iguazú, dónde está Misiones y el comportamiento que tuvo social, como para no tener los mismos números que Brasil y Paraguay en la región, pero en definitiva también habló del tema de la llegada de la vacuna. Cuando llegue de manera masiva, que tanto Posadas como Iguazú van a tener prioridad como para establecer un contexto sabiendo que deberían abrir las fronteras, entonces los primeros en vacunarse serían la población de Posadas y Iguazú por el tema de las fronteras.
Ahí la palabra del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, quien reclamó al gobierno nacional la continuidad del programa de asistencia al trabajo y la producción exclusivamente para la localidad turística de Puerto Iguazú, afectada por la caída del sector turístico. Bueno, nos vamos ahora a la palabra del querido Pedro Saborido, gran guionista. Pedro, humor para prevenir la COVID-19. Recordemos que Pedro fue el gestor de una nueva campaña del Ejecutivo Nacional para disuadir a la población y evitar una segunda ola de coronavirus. El humorista Pedro Saborido le pone voz al spot que apela al cuidado individual, practiquemos la cuidadanía. Lo vieron, está en todos los canales. Es muy, muy, muy creativo, Pedro. Y este es el diálogo que mantenía con LRA 53, mi querido amigo San Martín de los Andes.
Hay algo ahí, yo hice la voz y me hicieron un modelo así de humor, medio que tal caputero, no sé, capuzotense, porque venía hablando soledad. Esto de la marea verde, de las pibas que empiezan en Argentina, siempre vivimos como en mareas, y uno tiene la posibilidad de detener las mareas o acompañarlas y empujarlas y ser parte de la marea. Y un poco el ciudadano tiene la idea de que la marea de la negación, la marea de la cierta irresponsabilidad entendible, no se propague, sino que uno te fortalezcas sintiendo que cuidándote no sos útil. Porque, viste, nosotros estamos hechos del deseo de los demás, de alguna manera. Y nuestro deseo se puede convertir en el deseo del otro también. Entonces, de pronto hay una reunión y aparecen siempre estas personas que necesitan confirmar su actitud a partir de que la confirme el otro, ¿sí? Necesita complicidades para poder acompañar esa actitud y empieza a contagiar estupidez también.
¿no? Sí. Y entonces te vas a una reunión, que si yo dije, dale, Adrián, toma del pico, maricón, que vas a creerte todo. Y entendés, pues el tipo quiere negar la muerte, quiere negar la enfermedad, quiere seguir tomando cerveza, entonces necesita que vos también lo hagas. No, entonces, claro, con el barbijo y la botecita de alcohol al 70 al lado, te sentís un tonto, porque siempre el que se cuida parece más tonto que el que arriesga. Hay una confusión entre la valentía y la estupidez, muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, qué interesante esto.
Sí. Y entonces, la campaña un poco apunta, no te sientas tonto porque los demás quieren expandir su negación, ¿viste? Dale, ¿qué haces ahora con el pasito marcado? Vení, no seas puto, dale, siento un montón de dones. Que básicamente te pone a vos en lugar de calificativo, supuestamente, de poca hombría, de poca benignidad, si no le pones el pecho a las circunstancias. De una manera en que arriesgas tu vida. Bueno, si mira, voy a tomar una cerveza, no quiero arriesgar tu vida por compartir un mate. Sí. Pero somos amigos, ¿o qué? Pero no queremos hacer nada, podemos matar a tu abuelo. ¿Entendés qué es esto de suponer que toda la amistad del mundo está porque vas a chupar del mismo mate?
El queridísimo Pedro Saborido en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, dando cuenta de esta nueva campaña del gobierno para disuadir a la población y evitar una segunda ola de coronavirus. Exactamente 3:56 de la madrugada, ahora la palabra de la secretaria de Planificación Provincial, Alina Almazán, donde comentó que van a llegar 500 dosis del suero equino a San Juan, el suero equino que se utilizará para mitigar el coronavirus. Bueno, el suero equino argentino ha sido título de las tapas de los diarios del mundo, comentarios harto elogiosos hacia la producción de suero equino en la Argentina para mitigar y luchar contra el coronavirus. De esto hablaba la secretaria de Planificación Provincial de San Juan, Alina Almazán, a LRA 23 Nacional San Juan.
Suero equino hiperinmune, que como ustedes saben, a fines de diciembre fue aprobado como primer tratamiento específico para SARS-CoV-2 por ANMAT, lo cual hace que podamos tener la posibilidad de tener tratamientos disponibles para los sanjuaninos. Estamos a la espera de la información que nos remita el Ministerio de Salud de la Nación acerca de la distribución de estos tratamientos que van a estar disponibles específicamente para las personas que padezcan las formas moderadas y severas de la enfermedad, porque los estudios que avalan y que han permitido la autorización por ANMAT del suero equino hiperinmune han demostrado disminuir en un 45% la mortalidad por la enfermedad, como así también han disminuido en un 36% la utilización de asistencia respiratoria mecánica por parte de los pacientes que desarrollan estos cuadros moderados y severos, y también han disminuido en una menor proporción, un 24%, la internación en camas críticas de estos enfermos. Estamos en principio en tratativas por aproximadamente entre 300 y 500 tratamientos que para poner disponible a entre 300 y 500 personas los tratamientos que pudieran tener. Esa ha sido la gestión inicial. Estamos esperando, por supuesto, y expectantes cuál va a ser la definición del Ministerio de Salud de la Nación, y de ellos también dependerá las cantidades. Trabaja de la misma manera, o sea, el mecanismo sería el mismo del plasma, de la utilización del plasma humano. Es decir, son formas pasivas de inmunización, por la cual se inocula en el caballo proteínas propias del virus. El caballo tiene la capacidad de producir grandes cantidades de anticuerpos con mayor potencia y a escala, por eso la diferencia con el plasma convaleciente, la capacidad de tener mayor disponibilidad de tratamientos. Y luego se inoculan en las personas los anticuerpos, que son los que actúan defendiendo a la persona cuando ésta se encuentra desarrollando un cuadro moderado o grave. Se coloca el tratamiento, se debe hacer el tratamiento como lo indica el laboratorio y quienes han intervenido en la investigación.
La palabra de la secretaria de Planificación de la provincia de San Juan, Alina Almazán, dando cuenta del suero equino. Llegarán 500 dosis de suero equino a la provincia de San Juan. 4:00 a.m, tiempo de síntesis informativa, Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La inflación de diciembre fue del 4% y en 2020 acumuló un 36,1%. El mes pasado arrojó la cifra más elevada del año, impulsada por aumentos en carnes, prepagas, combustibles, factores estacionales vinculados con el turismo y actividades recreativas. No obstante, la inflación de 2020 fue casi 18 puntos porcentuales menor a la de 2019. Condenaron a un hombre por arrebatarle el celular a su pareja para revisar su contenido. La justicia porteña lo sentenció a 3 meses de prisión en suspenso por el delito de violación de privacidad previsto por el artículo 153 del Código Penal. La condena se dio en un contexto de maltrato tanto físico como psicológico, por lo que se aplicaron otras cautelares, como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está parcialmente nublado con relámpagos, sin truenos, la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 61%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 22 grados 5 décimas, la humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero. Por eso me quedo. Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional.
En estos tiempos Dios queda de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te carajo. Si ser lo mismo es virtud,
Escuchábamos a Ciro y los Persas en el comienzo de esta hora, de esta segunda hora del Diario Nacional, haciendo Vas a Bailar.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la madrugada, 48 de la madrugada, 351-717-0505, 351-717-0505, los mensajes a través de la Línea Nacional de Córdoba, 351-717-0505, mensajes grabados al 0810-222-0870. Y bueno, vamos a hablar de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digamos que las conversaciones con la Argentina continúan para un programa de mediano plazo. Gary Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, expresó que la entidad es consciente que el país requerirá de políticas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a los más vulnerables de la Argentina y establezcan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Otro de los temas tiene que ver con que Estados Unidos en alerta máxima por la jura de Joe Biden y el juicio político a Donald Trump. El fuerte incremento, es la primera vez después de muchos años, pero de años y años, que los militares están custodiando el edificio del Capitolio. Después de muchos años se ha dado esto. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos está en alerta máxima por la jura del nuevo presidente Biden. Estamos ya a 5 días de la asunción de Biden y se está llevando a cabo el juicio político a Trump. El fuerte incremento de la seguridad en todo el territorio responde a las advertencias hechas estos días por las agencias federales, ¿sí? La ciudad de Washington y gobernadores de Estados Unidos reforzaban ayer jueves al máximo la seguridad ante posibles protestas violentas de simpatizantes de Donald Trump durante la asunción del presidente electo Joe Biden el miércoles próximo, miércoles 20, mientras que un legislador republicano dijo temer por su vida tras haber votado a favor de un nuevo juicio político al mandatario saliente. Lo que se busca con el juicio político es que Trump no se pueda presentar a la contienda electoral del 2024. ¿Se entiende? Se busca eso, concretamente si se aprueba el juicio político. Una situación muy grave está teniendo lugar en Brasil porque se acabaron los tubos de oxígeno en Manaus, en una nueva ola de muertes por COVID-19 en territorio brasileño. La capital del estado de Amazonas se derrumbó en un nuevo colapso hospitalario por la pandemia, debió derivar a más de 750 pacientes hacia otros estados en aviones militares y declarar toque de queda en la ciudad. En medio de una crítica situación por la muerte por asfixia de pacientes por falta de tubos de oxígeno, récord de fallecimientos y faltas de cámaras frigoríficas para mantener los cadáveres, el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, decretó toque de queda entre las 19 y las 6 de la madrugada en la mayor ciudad de la selva amazónica sudamericana. Escenas de una distopía se vivieron en esta segunda ola de coronavirus en Manaus, enfermeros, médicos y familiares gritando por la falta de... Hoy se veía la imagen desgarradora de una enfermera llorando, reclamando tubos de oxígeno, es decir, falta oxígeno en las puertas de los hospitales públicos y pagando fortunas por tubos para darle a los pacientes. Las Fuerzas Armadas enviaron 356 cilindros de oxígeno en la noche, pero la logística no alcanzó a suplir la situación de emergencia para los enfermos de COVID-19 en Manaus. Esto en el estado de Amazonas. Hasta Wilson Lima está esperando o está pensando en reclamar o pedir que manden tubos de oxígeno desde Venezuela. Desde Venezuela, algo impensado, le están por pedirle a Venezuela que manden tubos de oxígeno para la región amazónica de Manaos. 4:12 de la madrugada, 4:12 de la madrugada, muy grave la situación en Brasil y concretamente, puntualmente, en la zona amazónica de Manaos. Toque de queda estableció el gobernador del estado entre las 19 y las 6 de la madrugada en la mayor ciudad de la selva amazónica sudamericana. Volviendo a la Argentina, vamos a decir que se detectó una variante de coronavirus que comparte característica con la del Brasil. Sí, lo confirmó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, destacando que la información proviene de la red de vigilancia que dispone el ministerio en todo el país. Solo en diciembre han estado secuenciando 170 genomas de virus y han detectado una variación que comparten características con la de Brasil, expresó el ministro en diálogo con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Otro ejemplo que seguramente ustedes lo habrán escuchado, teorías, ¿no? Ustedes saben que hay variantes que están siendo observadas, como la variante esta que apareció en el Reino Unido, sí, que es más contagiosa, la de Sudáfrica, apareció una en Río de Janeiro y ahora otra en el Amazonas. Bueno, nosotros tenemos, a través del Ministerio, tenemos una red distribuida en todo el país que está haciendo vigilancia sobre estas variantes. Solo en diciembre han estado secuenciando alrededor de 170 genomas de virus y han detectado una variación que comparte característica con las de Brasil, por ejemplo. O sea, esta red está hoy en día midiendo, secuenciando el genoma del virus de pacientes, buscando que no aparezcan o que si están presentes o no en el país distintas variantes que pueden ser complicadas, que pueden llevarnos a un mayor grado de contagiosidad, o bien de disminuir la capacidad de detección que tiene nuestro sistema de diagnóstico. Bueno, toda esta red de vigilancia del genoma del virus está implementada y está funcionando. A medida que nosotros pasamos los días en esta vertiginosa situación de pandemia, hay un montón de gente que está trabajando, que está estudiando, sí, y que está mirando y nos está dando información para prevenir estas situaciones.
La palabra del doctor Salvareza, del doctor Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a otra parte del testimonio de Salvareza con la misma emisora, la Radio Pública de Concepción del Uruguay, Nacional Francisco Ramírez, donde ahí se refiere al suero hiperinmune, al suero equino. Concretamente, se puede observar un 45% menos de mortalidad, indicó Roberto Salvareza, señalando que básicamente es un suero que contiene anticuerpos para la COVID-19, en este caso producido por caballos.
La verdad que estuvo muy bueno que recordaras justamente el momento que se había anunciado, porque en ese momento la prueba era de laboratorio. Así es. Se había visto que si uno ponía en contacto el virus con anticuerpos producidos por caballos, anticuerpos policlonales que producen los caballos cuando se les inocula la proteína del virus, ahí se había demostrado que había un gran efecto de los anticuerpos de caballo para bloquear al virus, ¿no?, para neutralizarlo. Uh-huh. Y se hablaba de un 60% más efectivo que el plasma de personas recuperadas. La verdad que en ese momento era un ensayo de laboratorio y durante todo este tiempo, ese 16 de junio hasta que se fue implementando el ensayo clínico, tuvimos esa expectativa, ¿no?, de que funcionara con pacientes, ¿no?, con los enfermos. Uh-huh. Y bueno, esto ya terminó el mes pasado, en diciembre, y los resultados fueron muy buenos. A las 7, 14 y 21 días se pudo observar una disminución muy importante de lo que era la mortalidad, un 45% menos de mortalidad, menos pacientes que pasaron a terapia intensiva, menor uso de respiradores para aquellos que se les había suministrado este suero equino hiperinmune, que básicamente es suero que contiene anticuerpos contra el COVID, en este caso producido por caballos. Sí, claramente, esto es para pacientes moderados y para pacientes que cursa la enfermedad en forma severa.
Claro.
Es decir, nos imaginamos, y así fue el ensayo clínico, con pacientes que están hospitalizados. Ustedes saben que un 5% de aquellos que padecen la enfermedad, aquellos que se contagian, son hospitalizados, solo el 5%. Y sobre ese 5% es aquellos a quienes se les aplica esta terapia. Después, para pacientes que son leves, ¿no? Imagínate, pacientes leves, en ese caso tenemos una alternativa, que es el plasma de pacientes recuperados.
Uh-huh.
Ya no es el suero de quimioperimune, sea un suero de caballo, sino
sí.
Suero de plasma de pacientes que han sufrido la enfermedad, que tienen anticuerpos, y que si se les suministra a pacientes leves, en un 60% se evitan complicaciones. Esto fue un ensayo clínico también muy detallado que hizo el doctor Fernando Pollack, que fue publicado en una de las revistas de medicina más importantes del mundo y que inclusive mereció un artículo también en el New York Times hace unos días.
Uh-huh.
Así que hoy en día, digamos, lo que ha hecho la ciencia argentina nos permite tener para pacientes leves, hablo siempre de pacientes, aquellos que ya están sufriendo la enfermedad.
Claro.
Tenemos el plasma de pacientes recuperados, y para aquellos pacientes que están en un estado más complicado,
sí,
moderados o severos,
uh-huh,
tenemos el suero equino hiperinmune.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarez, en diálogo con Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. Exactamente las 4:18. Grados 2, la temperatura en Córdoba, 84% la humedad, presión 959 decimal 3 HPA, viento del este a 5 kilómetros por hora, visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está cubierto, se anuncia para lo que resta de la jornada tormentas aisladas, luego a la mañana tormentas fuertes, por la tarde tormentas y a la noche lluvias aisladas, es decir, vamos a estar lleno de agua todo el día, pero hasta ahora no explotó el cielo, Máxima 30 grados en Capital Federal. Tenemos 22 grados y medio, 64% la humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 30. Y ahora la palabra del abogado Vadim Mishamchuk, que denuncian al juez que autorizó el uso de dióxido de cloro en un paciente. El juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado, recordemos, penalmente por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica, tras haber admitido como válida la medida cautelar que ordenó al sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con coronavirus y que podrían haber tenido injerencia en el fallecimiento de un hombre de 93 años, indicaron fuentes judiciales. El abogado Vadim Mishamchuk, de la Asociación de Médicos de Buenos Aires, dialogó con Verano 2021 por la radio pública y dijo lo siguiente.
La decisión de un juez de ordenarle al equipo de médicos del Otamendi que aplique una terapéutica que no está aprobada por la ANMAT conmocionó y puso bastante preocupación a la comunidad médica de acá de la zona, porque es un juez que sin ser médico le ordena a médicos que traten a un paciente con un tratamiento que no está aprobado. Es decir, es un fallo, por demás, al menos criticable desde ese punto de vista, y que debe ser investigada la conducta de ese juez. Y después, en un segundo paso, si esa decisión tuvo injerencia con la muerte. Es decir, hay dos. La conducta hay que dividirla en dos escenarios. La primera, si un juez puede o no puede indicar tratamientos médicos sin ser médico, y encima tratamientos que no están aprobados por la ANMAT y por el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y segundo, si esa conducta encima tiene algún vínculo con la muerte del paciente. Eso es lo que pedimos, eso es lo que pido en la denuncia penal, para que se investigue esa conducta. Y bueno, y después también la conducta del médico, ¿no es cierto? Que aparentemente, según trascendidos periodísticos, no tendría la matrícula habilitada, diciendo que el juez se apoyó entonces en la receta de un médico que no tiene la matrícula habilitada ni tampoco tiene las especialidades que dice tener. La verdad es que parece un caso preocupante, no solamente como abogado de la Asociación de Médicos Municipales, te digo que inclusive como ciudadano me preocupa que pasen cosas así. En la recomendación del médico de la familia, que parece que tiene la matrícula vencida, que tenía el consultorio sin habilitación, uh-huh, y que tampoco sabemos de dónde sacó el dióxido de cloro, ni qué preparación tiene, ni quién la preparó, ni en qué dosis. Es decir, la verdad es que estamos hablando de una situación que parece de una película, ¿no es cierto? Es decir, alguien que indica una medicación que no es una medicación, que es un preparado, que no sabemos quién preparó, ni tampoco qué contiene esa mezcla. Por eso, con un poco de criterio, uno lo que pide es que se investigue. Yo no atribuyo, mi denuncia no es una condena, mi denuncia es un pedido de investigación, que la hago en el marco de ser el abogado de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Tremendo lo que dijo Vadim Mishamchuk, ¿eh? ¿Te queda claro lo del dióxido de cloro? ¿Que es un elemento que sirve para limpieza industrial? ¿Te queda claro que el dióxido de cloro no está aprobado por NANMAT? ¿Te queda claro que el dióxido de cloro es un desinfectante? ¿Te queda claro eso? Que si lo tomás te estropea la vida. Si vos querés evitar morirte, con eso te morís, te quiero decir. Con el dióxido de cloro te morís. Es un desinfectante, se utiliza para limpieza industrial. ¿Te queda claro eso? No está aprobado por la ANMAT. El juez que autorizó esto es una barbaridad. Es una barbaridad lo que hizo el juez. Por eso es denunciado penalmente. Por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica. Por eso sale este abogado, Vadim Mishamchuk, de la Asociación de Médicos de Buenos Aires, explicando los fundamentos de esta denuncia penal contra el juez federal Pico Terrero y afirmando que hay muchas hipótesis delictivas de la conducta, tanto del juez como la del médico, Dante Converti, que está preso, médico cirujano, que decidió utilizar esa sustancia no autorizada por la ANMAT. ...4:25 de la madrugada, cambiemos de tema por ahora. Los teatros tucumanos reabren sus puertas a partir de hoy. Más allá, no sé cómo decirlo esto, ¿no? Pero siento que en Tucumán no está muy aliviada la cosa en materia de coronavirus. Porque se siguen sumando casos de coronavirus, ¿no? Si me remito concretamente al reporte de las últimas 24 horas en Tucumán, es una de las provincias con más casos de coronavirus, y por ejemplo, en las últimas 24 se reportaron, escuchá, 231 casos, en las últimas 24 horas, se reportaron 231 casos, y ya son más de 70.000 los contagiados de coronavirus confirmados en la provincia de Tucumán. Sin embargo, la periodista de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Florencia López González, describió la situación epidemiológica de la provincia y remarcó que los casos van en aumento. ¿Sí? Empero, resaltó que desde hoy, volverán a abrir los teatros después de varios meses de haber permanecido cerrados por la pandemia. Vamos a escuchar a la colega. Calculo que ya está establecido el aforo o el protocolo, y habremos de saber cuál es el porcentaje de gente que podrá acceder a cada sala teatral. Pero escuchemos a la colega Florencia López González en diálogo con Radio País.
Es así, Fereti, volviendo a los temas duros. La situación del COVID, bueno, en Tucumán entre julio y agosto del año pasado se confirma la circulación comunitaria del virus y no tuvimos prácticamente tregua desde entonces. Sí, superamos los 1.000 casos entre octubre y noviembre, y para una provincia de 1.5 millones de habitantes fueron números en realidad bastante elevados. Veníamos de los primeros días de diciembre, en donde hablábamos de alrededor de 40, 50 casos diarios, que a nosotros al menos nos mantenían bastante conformes y tranquilos, contentos viendo el total de la historia. Pero bueno, lamentablemente, y como pasa en todo el país, con el relajamiento en un contexto en medio de las fiestas de fin de año y por supuesto con el comienzo de las vacaciones en muchos puntos, enero sí nos ha traído noticias en donde se dispararon los casos. De todas formas, en un contexto general y relacionando con lo que se está viviendo a nivel nacional, sí tengo que decirte que, por ejemplo, en la jornada de ayer no hemos superado los 190 casos. En total fueron 188 casos los que contabilizó la provincia de Tucumán en la jornada de ayer. Y un dato que no es menor, en una provincia que ha tenido, víctimas fatales, y bastantes, lamentablemente, bueno, en la jornada de ayer no se ha dado ningún caso, y esto no se percibía desde el 11 de septiembre, así que sí lo hemos tomado como un dato alentador. ¿Los casos van en aumento? Sí. No se han dado marcha atrás con ningún tipo de medidas en el caso de la provincia de Tucumán. El COE sí mantiene reuniones frecuentemente, una vez por semana, por estas fechas. Están analizando lo que ocurre en los centros turísticos, porque es más que nada allí en donde se ha dado una multiplicación de casos en estas últimas semanitas, bueno, considerando las vacaciones que ya están en vigencia. De todos modos, como te decía, los teatros, por ejemplo, van a abrir 15 mañana sus puertas con un protocolo bastante importante, en consonancia con lo que ha pedido Nación, pero los cines, por ejemplo, en el caso de la provincia de Tucumán, continúan a puertas cerradas. Sí, la actividad nocturna se ha visto reducida en esta última semanita, se ha prohibido la circulación entre las 1 a.m. y las 6 de la mañana. Para los tucumanos, que solemos tener mucha vida social, y una vida social que se extiende sobre todo por las elevadas temperaturas hasta elevadas horas de la noche, estábamos hasta las 2 de la mañana con bares y restaurantes abiertos, y bueno, se ha reducido hasta las 1 a.m. Lo cierto es que, y es lamentable decirlo, las fiestas clandestinas se han cobrado muchísimos titulares en estas últimas jornadas, sobre todo llegando los fines de semana, y bueno, creemos que son uno de los principales focos y problemas en donde surge este rebrote y este contagio de COVID-19. Sí tenemos que decir que vamos en aumento, pero que, bueno, se espera mínimamente que con las medidas que se están tomando y con los controles que sí se están llevando a cabo, los números no trasciendan, no vayan más allá. Ojalá. Y no se disparen como si, por ejemplo, se han disparado en Ciudad Autónoma.
Bueno, la palabra de la compañera de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Florencia López González, describiendo de alguna manera la situación epidemiológica en Tucumán. Reitero, en las últimas 24 horas hubo 231 casos, ya hay más de 70.000 casos de coronavirus confirmados en la provincia de Tucumán. Cuatro y media de la mañana, compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Hola, buen día, Claudio querido, acá vamos pasando por Piedra del Águila, 12 grados por Piedra del Águila. Sí, vamos pasando por Piedra del Águila, sigo en sintonía con Nacional, que tengas un excelente programa y un excelente día y buen fin de semana, querido amigo. Buen día, Claudio. A la canosa que está frente a un micrófono invitando a la gente con el cloro, no hay una pena para ella, no establecieron una pena para ella. Abrazo para todos, Oscar de Castelar, criticando a la canosa, ¿te acordás cuando tomó frente a cámara una botella tomó una botella de agua con el contenido de dióxido de cloro, diciendo que a ella le hacía bien, ¿no? En un acto irresponsable de la señora Canosa, ¿no? En un acto muy irresponsable de la señora Viviana Canosa, y acá el amigo Oscar de Castelar criticando duramente a Viviana Canosa. Bien, buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Hay que superar la perplejidad que nos pueda causar tanto absurdo y tanto sinsentido de parte de la oposición, tanto sinsentido de parte de la oposición. No gastemos pólvora en chimangos. Cuando la cosa mejore un poco, volvamos a militar por más derechos para que la chusma derechosa fachi gorila vea que esto ya no se detiene. Vamos, Argentina, cuidémonos del virus y de los garcas. Buen fin de semana para ustedes. Abrazos, Maxi, desde Paraná. Y ahí lo estamos escuchando, uno de los mayores exponentes de la bossa nova y del jazz brasileño, me refiero a Antonio Adolfo. Y ahora lo que vamos a emitir en el aire, a difundir en el aire, es a una talentosa cantautora, enorme pianista, y decía cantautora de bossa nova también, y de jazz, que hace muchísimo tiempo vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Y me refiero a la brasileña Tania María, nacida un 5 de septiembre de 1948 en la ciudad de São Luís, en el estado de Maranhão, ¿sí? O de Maranhão, como dirían los brasileños. Vamos a escuchar a Tania María, enorme, muy talentosa, magistral ella, cantando, y su música realmente nos deleita. Vamos a hacer un parate en la realidad y vamos a gratificarnos un poquito y a mitigar, si querés, mitigar un poquito tu angustia escuchando buena música. Tania María, Intimidad, Intimidade.
Intimidade de um amor em paz. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando. Simplicidade de vida que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim. Sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim.
a tristeza me deixasse um pouco em paz, eu poderia ver os verdes campos, os teus olhos, a tua boca sensual, o interior dos teus amigos teus, que revelariam a existência de um lugar de cores geniais. Você bem-vindo e eu feliz. Vamos provar juntinhos a intimidade de um amor em paz. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim. Um sol bem grande brilhando, muita criança brincando, simplicidade de vida que é assim. A humanidade se amando, um novo astro chegando, e a esperança que nunca chega ao fim.
Tania María, la querida Tania María, enorme pianista brasileña, cantautora, que vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos haciendo de su autoría Intimidade. Vamos a la pausa, querido Gabriel Ceni, que no te di la bienvenida. Un abrazo grande para Gabriel. Pausa y luego más Diario Nacional en el prime time de la madrugada.
Verano. Verano Nacional 2021.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
Las canciones también son espejos y mapas. RAC, nuestra forma musical de reconocernos.
Con perfume de naranjas en flor, les habla Nadia González, cantante de tango de Tucumán. Con una trayectoria de 20 años, los invito a escuchar Acompañada y Sola, de Chico Novarro, con arreglos del maestro Quique Yance. Interpretan en guitarra Francisco Santamarina, en piano Quique Yance, en bajo Cristian Isasmendi, en bandoneón Víctor Hugo Juárez, en batería Eduardo Isa Osman y en voz, quien les habla, Nadia González. Un gran abrazo tanguero desde Tucumán.
Hola, finalmente sola. Hoy es un gran amor. Mañana es nada, sola al volver a casa. Y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente. Y acompañada y sola en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad. Tantas madrugadas de espiar la luna y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola al volver a casa y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola como tantas veces.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Empresarios, vende patria de traidores.
Buen día, Claudio. Carlos de Núñez. Yo quisiera saber qué es lo que se está haciendo con las tantas causas que tiene Macri, ¿eh? Porque yo lo veo ahí vivito y coleando, escribe Twitter, escribe cartas, se le ríe en la cara al gobierno, ¿eh? Entonces, yo quisiera saber qué movida están haciendo con las causas de Macri. Ya es hora que tendría que estar mínimo procesado, ¿eh? Realmente esto irrita, ¿eh? Esto irrita.
Hola, Claudio. Que estés bien. Las emociones positivas, como la alegría y el optimismo, nos revalorizan la autoestima. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches. El Chito Muñoz, está sucediendo a dormir verte con la vez. Hasta luego. Chao.
Hola, buenas noches. Te habla Lolo, estoy trabajando en el taxi. Y sí, la verdad, Macri hizo despedir a mucha gente. Mucha gente quedó en la calle por culpa de Macri. Es una vergüenza. Espero que no pase lo mismo con Alberto Fernández, que haga lo mismo que Macri. Hola, buenas noches, señor locutor. Por acá te habla Joana de Escobar. Y la verdad, con lo que hizo Macri con la gente, es una vergüenza. Dijo que iba a haber pobreza cero, hubo más pobre y mucha más gente despedida. Mi esposo, bueno, ahora gracias a Dios consiguió trabajo, pero en el gobierno de Macri. Hola, Radio Nacional. Hola, Claudio. Hola, Sonia. Muy buenas noches. Por acá te habla Carola Ríos Arriaga, de San Francisco, Córdoba. Y la verdad que sí, este Macri dejó a mucha gente en la calle. Mucha pobreza, seguridad cero, dijo, seguridad cero y más inseguridad que nunca hay acá en la calle, en Córdoba. Es una vergüenza lo que hizo este Macri.
Sí, Claudio, Estados Unidos tanto criticar a Venezuela, ¿no? Hasta bloquearlo, ¿no? Ningunearlo. Hoy se convirtió, no solo en un país bananero, hoy se convirtió en una republiqueta. Los hechos están a la vista, más claro que esto. Échele en agua. Carlos de Núñez.
Hola, buenas noches, Claudio. Qué vergüenza, te habla Carola de Córdoba. No, la verdad es una vergüenza, y en el Otamendi, en Buenos Aires, creo que es. Qué vergüenza, ¿cómo van a usar lavandina para desinfectar a un paciente con COVID-19? No, son unos irresponsables los médicos. Son unos...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluda a Micheli, de la Capital Federal. Claudio, yo te quería preguntar, de acuerdo a los comentarios tuyos, de hace unos días, si vos pudiste trabajar con Enrique Alejandro Mancini. Lo escuchábamos en un programa que tenía, que era muy bueno, que se llamó De Igual a Igual. Y les quería preguntar a todos si saben dónde hay que anotarse para recibir la Sput.
Sí, hola, buenos días. Mira, para Radio Nacional, hablo Juan Carlos de Barrio Liniera, acá oyente de Radio Nacional. Estimado Claudio, el equipo, a todos ustedes, que yo siempre prácticamente te escucho a vos, con toda tu gente. Mira, Claudio, estoy indignado. Hay cosas que verdaderamente me duelen mucho porque yo como peronista, te digo la verdad, soy una persona honesta, una persona jubilada ya de muchos años y de mucha experiencia, pero me da indignación lo que está pasando, la parte económica nuestra. ¿Cómo? Yo estoy...
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870 con fuertes críticas a Macri, con fuertes críticas al expresidente Mauricio Macri, porque tuvo la osadía de hablar de educación justamente Macri, que pulverizó Macri la educación en sus 4 años de gobierno, la pulverizó. Bueno, le agradezco mucho a Sabino Medrano de Gualeguay, al negro Sabino Medrano de Gualeguay, a Carlos de Núñez, Tito Muñoz de San José de la Dormida, Lolo, el taxista, Joana de Escobar, a Carola Ríos, a Arriaga de San Francisco, Córdoba, a Micheli de Cava, que me preguntaba por Enrique Alejandro Mancini. Sí, hacía el programa De Igual a Igual en la vieja LR4 Radio Splendid. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Enrique allá por el 84, 85, 86, ya en Radio Mitre, que la manejaba en ese momento Julio Moyano, en el programa personalmente, que iba por la vieja Radio Mitre en el edificio de Maipú, justamente en el segundo piso de Maipú 555, hacía Mancini personalmente, que iba de 13 a 17, y yo era el locutor de Enrique Alejandro Mancini, ¿no? Locutor comercial en aquella época. Agradezco mucho también el llamado de Micheli de Cava, que preguntaba por Mancini y preguntaba cuándo se deben anotar por la vacuna. Hasta ahora Cava no dio información de cuándo hay que anotarse para la vacuna, ¿sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no abrió ninguna página por el momento para anotarse para la vacuna Sputnik o para la vacuna que llegue, que vaya llegando, ¿no? Por ahora, cuando tengamos la información te la voy a dar, querido amigo. Y Juan Carlos de Linier, también agradecido por tu mensaje, Juan Carlos. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y naturalmente tenemos la línea Nacional de Córdoba, me dice acá, dice Gastón Rabinovich, ¿cómo llaman los viernes? Sí, afortunadamente. Bueno, menos mal, ¿no? Bueno, acá otra vez Tito Muñoz me escribe, acá en el 351-717-0505. Tito, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vas mensajeando por todos lados. Bueno, te agradezco enormemente tu generosidad, Tito Muñoz de San José de la Dormida. Bien, 4:50 de la madrugada. Vamos ahora con el testimonio del secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, que habla de prevención del uso indebido de sustancias peligrosas, y la municipalidad ofrece servicios de asistencia psicológica. Habla Matías Nediani en diálogo con LRA21 Nacional Santiago del Estero.
Sí, justamente la nota de ayer en la página de la Municipalidad de La Banda mostraba un trabajo articulado que venimos haciendo, Verónica, con la Secretaría de Desarrollo Social para la atención de diferentes problemáticas, ¿no?, que se presentan en la ciudad.
Sí.
Entre esas, a la que nos compete a nosotros, son el consumo problemático de drogas, que venimos trabajando ya durante la gestión del intendente, en un abordaje preventivo, comunitario, programando turnos de asistencia psicológica y social. Y venimos desarrollando diferentes actividades antes de la pandemia, que por supuesto se han visto impedidas a ser realizadas. Y durante la pandemia lo que hemos hecho ha sido poner a disposición nuestras redes sociales como WhatsApp, como Facebook, Instagram, todas las redes sociales que podíamos poner a disposición del vecino para poder atender a la problemática. Hoy actualmente nos encontramos trabajando con turnos programados a partir de un WhatsApp, a partir de un llamado telefónico, y hacemos la asistencia para las personas que padecen este tipo de problemática. Actualmente estamos trabajando entre 40 personas mensuales. Ese es el dato que manejamos más o menos, que se brinda una asistencia psicológica en consultorio, ¿no? Pero a veces la demanda es mayor y se da turnos pasando un tiempo, por supuesto, porque tenemos que sanitizar los consultorios, tenemos que hacer todo, cumplir con todos los protocolos que existen hoy. Pero ese número aproximadamente es el que manejamos hoy. Nosotros trabajamos con personas que tienen la problemática, que padecen algún problema con alguna sustancia, digamos, con cualquiera sea legal o ilegal. Siempre es bueno, Verónica, remarcar esto, ¿no? Que las drogas no son aquellas que se dicen ilegales, sino cualquier tipo de droga, sea el alcohol, sea hay mucha problemática con el consumo de pegamentos, de pastillas, de psicofármacos que se consiguen en lugares, por supuesto, en farmacias o en negocios de recetería y demás, que hoy son un gran problema para la sociedad. Y aún así, creo que ponemos los ojos en las drogas ilegales, pero tenemos que poner la mirada en todo, y centrarnos sobre todo en las personas y no tanto en las drogas.
Grados, 2 décimos la temperatura en Córdoba, 84 la humedad, cielo cubierto, máxima 30 grados, no está lloviendo, ¿no? Por ahora no está lloviendo, más allá que se anuncian tormentas aisladas. Seguramente cuando salgamos se va a largar a llover, ¿eh? Bueno, vos tenés que ir en bici. Bueno, llegás con una bici hasta tu casa y después que se largue a llover, eso. Porque Clary se va en bici hasta la casa, ¿eh? Bien, 22 grados y medio en Capital Federal, 21.2 en Córdoba, cielo cubierto, 22 grados y medio en Capital, cielo ligeramente nublado. Hoy dábamos cuenta que los ministros del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, arribaron a la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde firmaron convenios con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la gran misión de nuestro gobierno es llevar adelante un proceso de estabilización de la economía argentina. Habló también Martín Guzmán de empleo genuino e igualdad de oportunidades que van a generar un país multipolar. En tanto, de Pedro reiteró la idea de que el federalismo deja de ser una cantidad de normas vinculadas solo a un sistema, y después aseguró que el federalismo tiene que ver con que cada argentino y argentina pueda desarrollarse y pueda vivir en el lugar donde nació. Vamos a escuchar la palabra de Martín Guzmán a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, esto es un diálogo, ¿sí? Lo que buscamos es establecer una agenda de intercambio en la cual tengamos la posibilidad de escuchar sus visiones sobre los temas que son centrales para el desarrollo económico y social de Argentina, en la línea de lo que plantea el ministro del Interior, lo que plantea Guado. La gran misión de nuestro gobierno es llevar adelante un proceso de estabilización de la economía argentina, ¿sí? A mí me gusta hablar de tranquilizar la economía, apuntando a un conjunto de objetivos que son necesarios para un desarrollo económico y social sano. Son los objetivos primero de inclusión, ¿sí? Apuntar a una estructura económica productiva que genere oportunidades para todos los segmentos de nuestra estructura sociodemográfica. Segundo, el dinamismo productivo, una estructura que agregue valor a la economía. Tercero, la estabilidad. Y para alcanzar la estabilidad hay que tener condiciones macroeconómicas de cierto orden, un crecimiento de las exportaciones que sea consistente con el crecimiento económico. Sabemos que cuando el país crece, crecen las importaciones, y es fundamental para no chocarnos contra la restricción de divisas que las exportaciones crezcan, que la estrategia de desarrollo económico y social sea federal, que a lo largo de todo el territorio nacional que cada persona tenga la oportunidad de trabajar de forma digna en el lugar en donde nace, si es que así lo elige, y por supuesto que seamos dueños de nuestros propios destinos. Es decir, que esta estrategia sea soberana.
La palabra del ministro Martín Guzmán, quien junto a Eduardo Guado y Pedro se reunieron con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien expresó que ha sido una reunión muy fructífera. Allí en Paraná los funcionarios firmaron un convenio de asistencia financiera por 140 millones de pesos a la provincia. La palabra del gobernador Bordet a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Compartir esta visión federal de país, de provincias, de municipios y poder articular con el sector privado, con nuestros empresarios, con nuestros productores, con nuestros exportadores, y esto es lo que hemos trabajado en la mañana de hoy, ¿no? En una mesa de diálogo donde el ministro de Economía, el ministro de Interior, en mi caso como gobernador, expusimos cuáles son los objetivos que nos trazamos, cuáles son las metas propuestas sobre lo que se actuó y sobre lo que va a venir, y por otro lado escuchamos que lo más importante a cada uno de nuestros productores que están representados en cámaras, en federaciones, en distintas asociaciones, para poder tener un diálogo franco del cual se encuentran las soluciones que cada uno necesita para poder garantizar el crecimiento, el desarrollo, la producción y el empleo en la provincia de Entre Ríos. Ha sido una reunión muy fructífera.
La palabra del gobernador Bordet dando cuenta de la reunión que mantuvo con los ministros del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, respectivamente. Nos vamos ahora a la provincia de San Juan, donde el ministro de Educación, Nicolás Trotta, visitará esa provincia el próximo lunes, ¿digo bien? 18 de enero, sí, el próximo lunes. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ratificó que el ministro visitará la provincia y digamos que arribará a Trotta el lunes próximo con una agenda muy amplia de actividades. El informe a través de LRA 23 Nacional, San Juan.
Bueno, primero lo importante es que el 18 de este mes viene el ministro Trotta. Vamos a tener en la provincia de San Juan, vamos a conversar con él sobre todos los temas, obviamente, los temas educativos, los pedagógicos, la infraestructura escolar. Vamos a dejar inaugurada una escuela también, estamos definiendo cuál puede ser, porque con fondos provinciales, con fondos de todos los sanjuaninos, se han construido mucha infraestructura escolar durante todo el año pasado, durante los 4 años anteriores. Así es que, bueno, vamos a conversar con él. Nosotros habíamos determinado con anterioridad que el 1 de marzo iba a ser la fecha de inicio del ciclo lectivo y nosotros aspiramos a que sean clases presenciales.
Ahí está la palabra del gobernador Sergio Uñac a LRA 23 en Nacional San Juan, ratificando la visita del ministro de Educación el próximo lunes 18 de enero, con una agenda muy amplia de actividades, dado que no solo habrá diálogo sobre la situación actual de la educación en el país y en la provincia, sino que además tiene previsto inaugurar Trotta una institución educativa. De la mañana, síntesis informativa, Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Santiago Cafiero aseguró que el gobierno trabaja para el retorno de las clases presenciales. El jefe de gabinete sostuvo que es un debate que se viene llevando adelante desde el Consejo de Educación, con una mirada federal, donde cada provincia viene realizando sus planes para que las escuelas vuelvan a abrir. En tanto, sobre el comunicado del expresidente Mauricio Macri, titulado Abran las aulas, Cafiero afirmó que sus declaraciones son un artilugio de especulación política porque no plantean ninguna solución. Es complejo interpretar sus dichos como otra cosa que no sea un cinismo o una búsqueda permanente de lograr rédito político, subrayó el funcionario. El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata tendrá 3 frecuencias diarias a partir del próximo lunes. Se agregará un nuevo servicio que saldrá desde Plaza Constitución a las 6:22 y retornará desde la ciudad balnearia a las 14:07. El costo del pasaje se mantiene en 660 pesos para viajar en primera y en 795 para hacerlo en pulpa.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo nublado con relámpagos sin truenos, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 98%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel, San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Comienzo musical de esta tercera hora con el maestro Osvaldo Pugliese, autor e intérprete de La Yumba, en el comienzo musical de esta tercera hora de nuestro diario nacional. Y hay compañeros que se siguen comunicando, compañeras, al 0810-222-0870. Vamos a escuchar los mensajes de cada uno de los compañeros, compañeras que se prenden a la gran madrugada del país en el prime time de la noche.
Claudio, buen día. Como siempre, la escucha más ahí. Te cuento una cosita. Me mandaron un mail de ANSES. Contento yo. Me mandan que me ponen la tarifa social de gas. Y le dije a la gorda, contento que tenía la tarifa social, y mi mujer me mira y me dice, hace 20 años, tonto, que no tenía gas, dice. Pero me mandaron la tarifa. Te sigo escuchando, la próxima te cuento otra, que también es graciosa.
Oyentes y señores que atienden Radio Nacional, los felicito por el trabajo que están haciendo. Fierro de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. El rey de la reposera, el padre del rey de la reposera dijo que era un inútil el hijo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Y para qué le dan bolilla? ¿Qué saben infelices si no saben dónde tiene el culo? Fierro Pozo del Molle, Córdoba.
Claudio, buenas madrugadas. Quisiera escuchar algún tema de Armando Manzanero, Carlos de Mendoza.
Queridos compañeros, le habla Omar de Córdoba. Bueno, la doctrina Goebbels está a full con la agrupación y la corporación Clarín, buscando desestabilizar, junto con la AAA, que es la mesa de enlace de los agropecuarios, los garcas de siempre. Está sucediendo lo mismo que sucedió en el 55, cuando se equivocó Perón. Diálogo. Con el enemigo no se dialoga, se combate, compañeros. Esto buscan desestabilizar la mesa.
Desde Neuquén, aquí Andrés, acá en la ciudad del Centenario, provincia de Neuquén, apoyando todos los comentarios de los compañeros que hacen sobre la vida y el proceder de este señor Macri. Mucha fuerza para todos los peronistas y adelante, Radio Nacional.
Querido compañero, le hablo Omar de Córdoba nuevamente. Bueno, aquí en Córdoba está la base de operaciones de los cagadores nacionales. Mauricio Macri, el gringo Schiaretti y el gringo Rollo. Qué increíble, ¿no? Los tres gringos, qué raro, ¿no? Gringo y garca. ¿Será una cuestión de mera casualidad? Bueno, compañero, se está cometiendo los mismos errores que el 55. Después van a venir los fusilamientos, las persecuciones, los atentados. Bueno, lo mismo se está cometiendo ahora, se está cometiendo el mismo error.
Claudio, te habla un WhatsApp de Tafí Viejo. Qué error enorme haberle dado autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Eso es como abrir la jaula a tigres cebados con la sed de sangre humana. Son 200 años que han traicionado al país, a la oligarquía nativa porteña, y lo han dejado suelto para hacer lo que quiera. Inmediatamente se...
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, les agradezco muchísimo por la compañía, por los comentarios, por las opiniones. Duros con Macri, ¿eh? Duros con Macri, varios de los mensajes. Masay, un abrazo grande, Masay. Cierro de Pozo del Molle, acá en la provincia de Córdoba. Carlos de Mendoza, que pide a Armando Manzanero. Anotamos para programar a Armando Manzanero en la semana. Omar de Córdoba, que hizo envió dos mensajes a través del 0810-222-0870. Un abrazo grande, Omar de Córdoba. Andrés de Centenario, en la provincia de Neuquén. Y Hugo Azad, de Tafí Viejo, comunicándose, reitero, con la línea 0810-222-0870. Muchas gracias, compañeros. Compañeras, compañeres. Seguimos en la gran madrugada del país. Tercera hora del Diario Nacional. Hasta las 6 de la madrugada. O las 6 de la mañana, ya, ¿no? Ya entramos a la mañana, ¿no? Bueno, les quiero recordar que han embargado bienes y cuentas a la madre y a la hermana de Nisman, del fiscal Nisman, Alberto Natalio Nisman. La justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman. A poco de cumplirse 6 años de la muerte de Nisman, el lunes próximo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y a su hermana y ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal. La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego que la Cámara Federal porteña instó al magistrado a actuar con celeridad en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares. Según la resolución, la sala primera de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez de Giorgi en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman, y Sandra Nisman, su hermana. Recordemos que ayer el presidente de la República, Alberto Fernández, promulgó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en un acto llevado a cabo en el Museo del Bicentenario. Quiero decir que esta norma va a entrar en vigencia en no más de 9 días. La norma comenzará a regir a más tardar el 23 de enero próximo, luego de su publicación. Este viernes se va a publicar en el Boletín Oficial, según anunció la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta. Y vamos con el editorial de mi querido hermano Mario Giorgi. Ayer, en verano 2021, que conduce el Chilo Ayala, habló en su habitual editorial del deber de la democracia de reformar el poder judicial. Lo tituló "Lo que circula debajo de la pandemia".
Un juez federal ordena que se le inyecte desinfectante a un paciente mediante la simple presentación de una receta suscrita por un médico con matrícula vencida. Casi como con la curiosidad de un ensayo eutanásico oscurantista que termina desde otro lugar poniendo al derecho y a la ética a la altura de las cloacas, desestimando a la ciencia y la investigación. La causa, que ya lleva unas cuantas diligencias, se halla en manos del doctor Sebastián Casanelo, al que Clarín bautizó como Tortuga. Al cierre del año, casi sobre el brindis con barbijo, el juez obligado dispone que Amado Vudú deba regresar a la cárcel, mientras con cualquier excusa avanzan los pedidos de prisión domiciliaria para los pobres viejitos responsables de delitos de lesa humanidad. El sábado cumplirá 5 años presa Milagro Sala. Nuevamente funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos estamos reclamando su libertad y el fin de la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida, que tiene como responsables directos al gobernador Gerardo Morales y al subordinado Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. El procurador bonaerense Contegrán y el poder residual de Vidal protegen, tras un intento de homicidio, a una diputada y a la vez funcionaria municipal de La Plata, de la que no se sabe si cobran los dos cargos, indicando que el intento criminal del marido en realidad fue una operación política. Dos chicos malos amenazaron de muerte a Leopoldo Moró en las inmediaciones del Congreso, uno de los cuales resultó detenido y se le inició una causa por agresión que quedó a cargo también del juez federal Casanelo y el fiscal Eduardo Tayano. El diputado Moró es el presidente de la bicameral que fiscaliza el accionar de organismos y actividades de inteligencia y no dudó en atribuir la agresión a la labor que desarrolla en procura de investigar el plan organizado por el gobierno de Macri para el espionaje ilegal y la persecución política de opositores, que contó con colaboración de la parte podrida del Poder Judicial. La semana que viene arranca la actividad en el Congreso con el periodo de sesiones extraordinarias. Está en circulación la reforma del fuero federal, uno de los temas centrales de la agenda que ya fue aprobado por el Senado el 27 de agosto pasado. Señales externas de la familia judicial y la indisposición de los bloques opositores aparecen como siempre como los palos en la rueda. El Frente de Todos, con 119 diputados, junta 117 votos, ya que Sergio Massa no vota, y José de Mendiguren está de licencia, lo que obliga a buscar acuerdos con los bloques opositores provinciales para construir la mayoría. Los cambiemitas, socios del status quo de la Corte y sus pajes, volverán a oponerse, como hacen con la mayoría de los proyectos clave para el gobierno nacional. Junto al trabajo y la alimentación, hay otras demandas vinculadas con la justicia social para la recuperación de los excluidos. Citando al juez de la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza, Horacio Báez, hombre de justicia legítima, decimos: si justicia es que cada persona tenga lo que merece en condiciones de igualdad constitucional, no es entendible una justicia contra pobres. En cambio, si justicia es el actual poder judicial argentino, podemos entender que se hable de una justicia contra pobres. Mientras el mundo se debate en procura de salir de la pandemia, sórdidos movimientos circulan entre los poderosos. Acá y ahora, es un deber de la democracia reformar el Poder Judicial.
El editorial de Mario Giorgi titulado Lo que circula debajo de la pandemia. Seguimos con nuestra agenda periodística y en este caso recordemos que el ministro de Educación que va a visitar la provincia de San Juan el próximo 18 de enero se reunió con gremios docentes tucumanos. El ministro de Educación Nicolás Trotta pasó por la provincia de Tucumán como por Santiago del Estero y además de anunciar la construcción de 16 jardines de infantes por un total de 500 millones de pesos, tuvo un encuentro con referentes de diferentes gremios. Habló a propósito el secretario general de AETEF, David Toledo, en diálogo con Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bien, muchas gracias por esto. Bueno, como primera medida, nosotros hemos destacado, digamos, el gesto del Ministerio de Educación de la Nación en la persona del señor ministro, en un país federal como el nuestro, recorriendo todo el país, porque la educación es una sola para todos los argentinos. Hemos rescatado esto, el ministro ha descrito brevemente, digamos, su gestión. Él manifiesta claramente que los objetivos que se había planteado, más allá de la tragedia de la pandemia en el año 2020, ha logrado el objetivo, porque desde el punto de vista, digamos, de su relación con los representantes de los trabajadores de la educación, esto es la paritaria nacional, ha cumplido, conforme a su estimación, digamos, acabadamente con lo que prevé la ley de financiamiento educativo, fijando el piso salarial, reforzando los montos correspondientes al fondo de incentivo docente, también asistiendo a aquellas jurisdicciones provinciales a través del fondo compensador para paliar todas las situaciones económicas, de modo tal de que va a continuar en ese camino. Nosotros le hemos agradecido el encuentro, le hemos descrito la situación de nuestra provincia, tanto desde el punto de vista técnico-pedagógico, de la relación con el Ministerio de Educación de la provincia, pero también hemos destacado, digamos, que a la par de la tragedia de la pandemia que hemos sufrido aquí en Tucumán, nosotros hemos tenido algo similar con el trato que ha dispensado el gobierno de la provincia en el aspecto salarial, echando por tierra con un acuerdo salarial los primeros días de enero del año 2020, otorgando un incremento salarial no querido por nosotros, nunca hemos consensuado, que no supera el 6 o 7%, digamos, durante todo el año 2020 y que la inflación no ha superado el 37-38%. De modo tal de que hemos manifestado esto, el ministro se ha comprometido en llevar adelante gestiones ante las autoridades de todas las provincias y en este caso de nuestra provincia para que los conflictos no lleguen a concretarse, sino que se busque las soluciones en el marco de la paritaria.
5:19 de la madrugada, vamos con otro tema. Habló el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Carlos Beraldi, sobre las causas contra la ex presidenta y dijo que la justicia aún no comprueba los sobreprecios de la obra pública. Durante la gestión de Macri se multiplicaron las causas contra la vicepresidenta. El doctor Carlos Beraldi, abogado de Cristina, detalló en Muchas Gracias la actualidad de la situación judicial de la funcionaria. La causa de vialidad es si hubo direccionamiento de obra pública. No se investiga si Báez se enriqueció o cómo hizo ese dinero. No hubo asignación a ninguna empresa la obra pública, sostuvo el doctor Beraldi. No hubo asignación a ninguna empresa la obra pública, sostuvo el doctor Beraldi, quien explicó que los procesos licitatorios se hicieron de acuerdo a lo reglamentado. Vamos a escuchar el diálogo de Beraldi con LB8 Nacional Libertador.
La imputación que se efectúa aquí no es el crecimiento de Lázaro Báez, sino si desde el gobierno nacional hubo un direccionamiento de obra pública. Y esto es lo que en definitiva se le imputa a la expresidente, actual vicepresidente. Y a esto es lo que yo me puedo referir. No hubo ningún direccionamiento. Al contrario, las obras públicas en todos los casos pasaron por las leyes de presupuesto de la Nación que fueron votadas por el Congreso. En lo que se refiere a la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, aquí no fueron los órganos nacionales los que tomaron, digamos, a su cargo los procesos licitatorios, sino fueron las mismas autoridades provinciales. Y en los procesos licitatorios lo que se viene viendo hasta aquí es que no hubo ningún tipo de preferencia en la asignación de obra pública hacia una empresa. Es bastante común que en las obras públicas que se licitan en las provincias, que haya empresas locales que ganan la mayoría de estas adjudicaciones o de estas obras. Entonces, lo que se viene viendo hasta aquí es que esos procesos licitatorios se llevaban a cabo, digamos, de acuerdo a las reglas establecidas, y hasta aquí la presunción de que había sobreprecios o que había ventajas indebidas no viene siendo acreditada, sino todo lo contrario. Los mismos auditores de Vialidad Nacional, que actuaron durante el gobierno de Macri y que ya eran funcionarios de carrera, o sea que no es que los pusieron en ese momento, sino que eran funcionarios que tenían 15 o 20 años de experiencia, claro, en sus auditorías dieron cuenta que las obras existían, que no tenían fallas estructurales en sus construcciones, e incluso uno de los últimos testigos dijo que tampoco había sobreprecios, explicando, digamos, por qué una obra en Santa Cruz no puede ser comparada, por ejemplo, con una que se desarrolla en Buenos Aires, porque, bueno, hay costos que son mayores por flete y otras características, y también porque, bueno, en la provincia de Santa Cruz, por el clima invernal que tiene, se produce, diríamos, una suspensión de obras por 3 o 4 meses a veces, y que también esto impacta en los costos. Es decir, esto es lo que judicialmente se viene demostrando y que nada tiene que ver con las imputaciones y con las noticias periodísticas que escuchamos durante 4, 5 y 6 años.
5:23, la palabra del doctor Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández, justamente refiriéndose sobre las causas contra la vicepresidenta y apuntando que la justicia aún no comprueba los sobreprecios en la obra pública. Vamos ahora a hablar de la deuda provincial de Córdoba. Ahí se expidió el diputado nacional Eduardo Fernández, señalando que el arreglo cordobés está lejos del acuerdo a nivel nacional. El diputado nacional del Frente de Todos y titular de APIME Nacional, Eduardo Fernández, cuestionó el acuerdo por la deuda con bonistas extranjeros al que arribó el gobierno provincial de Juan Schiaretti. El diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Yo, como diputado nacional, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, he pasado los proyectos de ley y el sustento del presupuesto nacional que hace el eje en la sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda hace a hacerla pagable, pero también sostenible en el tiempo. Y me parece que acuerdo que ha llegado la provincia de Córdoba está lejos del que se acordó nacionalmente, ¿no? Es decir, $88 cada 100 de valor nominal, mientras la nación fue 54,80 cada 100, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto es para ustedes sostenible en el tiempo?
Yo creo que está pensado para un plazo y de una administración y no para la continuidad de políticas en la provincia de Córdoba, donde el grado de endeudamiento es muy alto. Entonces, me parece que se salió del momento crucial, que hay que salir, pero otras provincias lo vienen haciendo, el Ministerio de Economía viene pidiendo que hay que cuidar la caja, porque la caja de dólares una sola, es decir, de dónde salen los dólares. Es la nación la que está haciendo el esfuerzo para revertir comercio exterior, para haber conseguido los plazos y la disminución de deuda en intereses que se consiguió. Y si cada administración hace una negociación que no tiene en cuenta estos criterios, aún de provincias que no son del signo político nuestro, como es el caso de Mendoza, donde termina un arreglo en $83,5 cada 100, o un cupón de 5,35, acá hemos ido al 6, es decir, el doble de lo que ha pagado la nación, que es el 3%. Entonces, me parece que son cuestiones que hacen a la convivencia de una relación en cuanto al crédito internacional y que tiene que tener la coherencia que pide el Ministerio de Economía para hacer visible nuestra economía en el mediano plazo.
La palabra del diputado nacional Eduardo Fernández sobre la deuda provincial al apuntar que el arreglo cordobés está lejos del acuerdo a nivel nacional, en diálogo con Nicolás Fassi de Radio Nacional Córdoba. La palabra ahora del economista Juan Manuel Gispert, quien dijo que desde noviembre venimos sumando reservas en el Banco Central de la República Argentina, la charla que mantuvo con Nacional Libertador de Mendoza.
El dato en realidad estructural de los más positivos es que desde noviembre, finales de noviembre, diciembre y enero, venimos acumulando reservas del Banco Central. Sí. Ya después de varios meses, podríamos decir que está estabilizado el problema del tipo de cambio. Estabilizado en un nivel muy alto del dólar ahorro, de los dólares financieros, desde el contado con liquidación, dólar net, que rondan en los 150 pesos, que están igual que el dólar ahorro, o el dólar turista, como le llaman, y el dólar blue, o el informal, termina en el mismo nivel. Y eso ha generado una estabilidad cambiaria que le ha permitido al Banco Central recuperar la senda de crecimiento de la reserva y aprovechar el superávit comercial de la Argentina, porque esto se vincula con un problema que hemos tenido esta semana del paro de los exportadores de trigo, del lockout patronal de exportación de trigo, porque tenemos valores muy altos en la soja y en el trigo. Esto está generando superávit comerciales todos los meses y ese superávit comercial se estaba drenando en la compra de dólares de parte de los ahorristas, de los grandes tenedores de capital, y el gobierno ha logrado estabilizar todas estas variables y ya llevamos casi 1.500 millones de dólares recuperados en las reservas. Estamos ya casi volviendo a los 40.000 millones de dólares de reservas. ¿Se acuerdan que decíamos el martes, que la cantidad de activos de Argentina exterior eran de 336.000 millones de dólares? O sea, son 10 veces la reserva de la Argentina también, como para tener la escala de lo que significa la plata que hay afuera. El problema que tenemos de devaluación de nuestro peso, en gran medida, tiene que ver con la falta de reservas que tenemos, con la falta de respaldo en moneda internacional para darle valor a nuestra moneda. Entonces, sí, hoy las reservas, ¿para qué se pueden usar? Para un sinfín de cosas, o sea, para financiar el desarrollo argentino, para financiar importaciones, que se usan, pues, el Banco Central, mucho más dólares a la Argentina que los 1.000 millones que compra el Banco Central para reservas. Pasa que gran parte de eso que entra en la Argentina en dólares, que incluso entra en el Banco Central, salen de vuelta para financiar las exportaciones. No financiarlas, en realidad, para respaldar las importaciones en moneda internacional.
Se han acumulado 40.000 millones de reservas, 40.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, de acuerdo a la información que suministró el economista Juan Manuel Gispert. Vamos ahora a la palabra del titular del ente municipal de Mar del Plata, Federico Skremin, quien señaló que la temporada en Mar del Plata se realiza con normalidad en el marco de la pandemia por coronavirus. El diálogo con Nacional Mendoza.
Sí, sin duda. Nosotros desde el municipio venimos trabajando todo el año esperando la posibilidad de la reapertura, de la reactivación. Allá por marzo fue cuando se cerró y le tuvimos que decir a la gente que no venga, pero bueno, varios meses después ya uno veía la necesidad y la importancia para tantos sectores de la economía que necesitan y que quieren trabajar. Entonces, bueno, el 1 de diciembre se reactivó finalmente y venimos trabajando ese día de forma tal de cuidar tanto a los marplatenses como a quienes se acercan a Mar del Plata. Así que en ese sentido, de nuestra parte, no solo pensamos en la temporada de verano, sino en los 12 meses del año. Sí, la verdad que después del año pasado tan difícil, yo digo que poder pisar la arena, como decías, poder meterse al mar, caminar por la rambla, creo que se valora mucho más que en un año normal. Y nosotros, en lo que es la reactivación de los sectores, uno de los que más está trabajando es el gastronómico. Los hoteles, vemos que hay ocupación, pero una ocupación más baja por ahí que en otros años. La gente apunta más a los alquileres o a la vivienda propia. Sí, digamos de que la hotelería en Mar del Plata es segura, trabajaron mucho y muy fuerte en los protocolos para la reapertura después de tantos meses, así que siempre invitamos a quienes quieran venir a la ciudad que puedan hacerlo en cualquiera de los hoteles de distintas estrellas, ¿no?, que tenemos. Y en lo que tiene que ver con cultura y espectáculos, bueno, por un lado se vinieron reabriendo los distintos museos y espacios culturales, por supuesto con protocolos, con aforos. Uno puede entrar a la página web del ente de turismo, encontrar la información y ver si es necesario sacar un turno previo, cuáles son los horarios. Y en lo que tiene que ver con espectáculos, tenemos por un lado la cartelera teatral, de la tradicional cartelera teatral, diferente, quizá menos obras, con un aforo y protocolos especiales, pero uno tiene la posibilidad de ir al teatro como todos los veranos, y a eso se suma también actividades que organiza la Secretaría de Cultura en diferentes plazas de la ciudad, en diferentes centros culturales que son al aire libre, sí, sabiendo uh-huh. que en esta temporada mucho del enfoque está en esas actividades al aire libre.
De la temporada en Mar del Plata, de verano, que se está llevando, de acuerdo a lo que dice el titular del Ente Municipal de Turismo, con normalidad, nos vamos ahora al Consejo de Pueblos Originarios en Jujuy, que rechazan la criminalización de la protesta del gobierno jujeño. El referente Jorge Angulo se refirió a la decisión del gobierno de Gerardo Morales contra la actividad de las marchas en diálogo con LRA 16 Nacional La Quiaca.
Justamente estamos en una mesa de diálogo, instalando mesa de trabajo con el gobierno provincial, producto también, ¿no?, del plan de lucha que hemos determinado y aprobado desde el mes de noviembre, y de muchísimo tiempo en realidad que venimos, ¿no?, buscando el diálogo con el gobierno. Y justamente ante la negativa hemos profundizado la medida de lucha el día 15 de diciembre, en la cual hemos protagonizado una movilización masiva. Alrededor de 7.000 hermanos han bajado de todas las provincias, de las diferentes organizaciones. Uh-huh. Y bueno, ¿no?, porque producto del no diálogo que hay con el gobierno, ¿no? Y bueno, producto de esa jornada de lucha, hemos logrado esa mesa de negociaciones, esa mesa de trabajo que estamos sosteniendo ahora. Pero la verdad que hemos sido sorprendidos el día jueves con esta lluvia de denuncias para los referentes de las diferentes organizaciones, y además también la criminalización a las propias organizaciones no por haber participado en esta jornada de lucha. No sabemos cuál es la intención, digamos, que ellos tienen, pero nosotros sí analizamos bien en fondo, digamos, esta situación, y bueno, creemos que por ahí no van a lograr el objetivo, que es corrernos del eje del que estamos planteando, ¿no?, de lo cual estamos sentado en esa mesa, porque necesitamos sí o sí resolver realidades concretas que tenemos hoy atravesados por nuestros espacios, y no solamente por las organizaciones. Me parece que el problema grande que tenemos y que venimos planteando nosotros atraviesa toda la sociedad jujeña, ¿no? Uh-huh. Hemos encarado tres temas principales de debate en estas mesas, y que yo pienso que incomodan porque en realidad tocan muchos intereses de los sectores poderosos en Jujuy, ¿no?
.34 ya se viene Lautaro Villamor, Pasión Nacional, con toda la actualidad futbolística y deportiva aquí en la madrugada nacional. Muy buen día, Claudio, Sony, equipos de Diario Nacional. Por fin, ya era hora que se ocuparan del tema en Santiago del Estero. Desde el año 97, cuando comienza el flagelo, he visto cómo barrios enteros sucumben bajo los estupefacientes y nadie hacía nada. Bueno, por algo se comienza, gracias a Dios. Bendecida jornada para todos. Buen fin de semana. Mirta y Elvio te saludan desde Munro. Buen viernes, querido compañero Claudio. Estoy siguiendo el recorrido del vuelo AR-1060 de Aerolíneas Argentinas, que va a Rusia a buscar las vacunas, y en poco más de media hora sobrevolará mi casa de Lanzarote, nos dice Juan Sebastián Domínguez Andreu. Además dice que con respecto a los dichos del Mamerto, por Macri, creo que les damos demasiada trascendencia y así logra su objetivo. Habría que ignorarlo, todo lo que pueda decir, ya que es un cínico mitómano. Eso dijo el querido compañero de Lanzarote, Sebastián Domínguez Andreu, de Macri. Cínico y mitómano, dijo el compañero Sebastián de Mauricio Macri. Pausa, querido Gabriel Ceni, y luego más información, última parte del Diario Nacional por la Radio Pública.
Temperatura.
Aire.
Sol.
Calor.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Verano.
Verano. próximo programa, Verano 2021, con Chelo Ayala.
Las definiciones de los torneos locales se escuchan por la única radio con relatores que llegan a todo el país. Este sábado, desde las 19, la final de la Primera Nacional. Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto.
¡El centro ya está, la media luna! ¡Gol!
Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Néstor Centra. Y después, el repechaje de la Copa Diego Armando Maradona. Vélez, Rosario Central.
¡Gol!
Con el relato de Jorge Arcapalo y los comentarios de Santiago Lucía. El domingo, desde las 14, el gran domingo de relatores, Pasión Nacional, con la final de la Copa Diego Armando Maradona. Desde las 22, Banfield, Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Todo el fútbol, todas las copas, todas las definiciones. Relatores, Pasión Nacional, solo por Nacional, la radio pública.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Historias de la vida. Y todo lo demás.
Enero 2021. Se dice en Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Coro de cor. Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim, pico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim.
21 grados 7 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%, cielo ligeramente nublado, máxima 30, en Córdoba 21.5, el cielo parcialmente nublado, humedad 82%, máxima también estimada en alrededor de 30, se dice que va a llover, todavía nada, aquí en la ciudad de Córdoba. Vamos ya con toda la actualidad deportiva, futbolística, y le damos la bienvenida a nuestro querido Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Buena madrugada, Lautaro, ¿cómo estamos?
Buena madrugada, Claudio, ¿cómo estás?
Lautaro. Abrazo grande. No lo estoy escuchando, ¿eh? A ver si resolvemos el temita de sonido de Lautaro. Bueno, vamos a esperar a Lautaro, vamos a esperar. Tranquilos, esperamos a Lautaro. Mientras tanto, seguimos naturalmente con más información aquí en el Diario Nacional. Quiero recordarles que en Río de Janeiro detuvieron al golfista Pato Cabrera, acusado de violencia de género. Al golfista cordobés que estaba prófugo se lo buscaba por estar acusado de violencia de género contra tres exparejas. El golfista cordobés Ángel Pato Cabrera, de 51 años, fue arrestado en la zona de Leblon, en el sur de Río de Janeiro, por la Policía Federal de esa ciudad brasileña, luego de permanecer prófugo de la justicia mientras competía en los Estados Unidos, por lo que había sido integrado a la red de difusión de Interpol que lo buscaba por estar acusado de violencia de género contra tres exparejas. Está ahora Lautaro. Vamos con él, Lautaro. Buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, acá andamos con mucha información, una madrugada muy intensa, con mucha compañía de los oyentes, de nuestra audiencia de todo el país, compañeras y compañeros que se comunican con la radio pública, y ahora atentos escuchándote a vos.
Bueno, la información deportiva hoy pasa, me parece, Claudio, por el movimiento que hay en cuanto a los técnicos, ¿no?
Sí, claro.
Porque se confirmó que Juan Antonio Pizzi es el nuevo entrenador de Racing. ¡Apa! Bueno, muchos lo recordarán de su paso por San Lorenzo cuando campeonó en el 2013. De hecho, el año pasado no dirigió, en todo el 2020, y claro, su última experiencia fue justamente en el Ciclón. También exacto, fue mundialista, ¿te acordás, Claudio, en ese insólito paso por Arabia Saudita en el Mundial?
Exactamente,
de Rusia.
Exactamente. Sí, un paso así muy rápido, ¿no?
Sí, fue un paso fugaz, tampoco se puede pretender que llegue muy lejos. Ya entrar a un mundial con Arabia Saudita es un montón.
¿Qué te parece?
Y bueno, la Copa América Centenario que ganó con Chile también es un respaldo que tiene importante, veremos cómo le va a Racing. Y en cuanto a San Lorenzo, sí, a mí me parece, lo venimos hablando, que Dabove, que renunció a Argentinos Juniors, es quien pica en punta, tuvo una relación, una videoconferencia muy buena con Marcelo Tinelli, que quería decir, tiene una relación que está construyendo con Marcelo que es fundamental como para poder definir su futuro. Y en este contexto, y armado este mapa, y veremos qué pasa con Defensa y Justicia, yo ya empezaría a abrirle la puerta a Hernán Crespo como una posibilidad más cierta para Independiente, Claudio.
Va para Independiente, claro. Bueno, ya habíamos quedado, bueno, en realidad Crespo estaba barajado, ahí lo barajaban gente de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, y finalmente se queda en Independiente Crespo, o iría a Independiente.
Sí, hay que ver qué pasa. El sábado juega su equipo de Defensa y Justicia para definir a ver si pasa la final de la Copa Sudamericana, va a recibir a Coquimbo Unido.
Claro.
Me parece que, bueno, digamos, en base a eso veremos qué sucede, porque evidentemente si llega a la final la va a disputar, ¿no es cierto?
Esa es una obviedad. Claro, a mí me parece que es lógico que si pasa a la ronda final se va a quedar hasta la final del torneo sudamericano, ¿no? Se me ocurre, es una actitud coherente que asumiría Hernán Crespo, ¿no?
Sí, y conociéndolo uno piensa y supone que va a ser así. Simplemente agregar en cuanto al fútbol local, Claudio, porque no, digamos, lo llegamos a abordar, lo hablamos, incluso lo mencionamos aquí en Diario Nacional, la falta de actitud que tuvo Boca en la derrota contra el Santos. Y ayer se empezaron a viralizar en las redes sociales, sobre todo en Twitter, imágenes que no sé si tuviste la posibilidad de ver, de los jugadores de Boca en un par de jugadas caminando, que realmente a mí por lo menos me hicieron mucho ruido.
A ver, perdóname porque recién me estaban apuntando algo las chicas. Repetime, por favor, Lautaro, porque me estaban apuntando algo las chicas.
Por favor, Claudio, te decía que nosotros analizábamos el partido de Boca ayer en la derrota categórica ante Santos, y ayer en las redes sociales, sobre todo en Twitter, se dieron a conocer uno o dos videos en los cuales se ve a los futbolistas de Boca caminando, pero no a uno, a cuatro, cinco y hasta seis, lo cual generó un grado de sorpresa en el cual me incluyo.
Sí, bueno, mejor ni hablar de eso, la verdad mejor ni hablar porque... La verdad que fue desdorosa la actitud de los jugadores de Boca, ¿no? Un gran parate, como que no tenían ganas de hacer nada, no presionaron, pensaron que... Yo creo que, a ver, la estrategia de Russo era mantener el 0-0. Yo creo que ahí se equivoca Russo. Y falta de actitud en los jugadores de Boca, de manera desdorosa. Realmente una actitud vergonzante de los jugadores de Boca, quiero decirlo. Me duele en el alma decirlo, ¿eh? Pero un equipo sin alma. Sin personalidad. Boca siempre fue garra, barro. Yo recuerdo cuando había días de lluvia que jugaba Boca partidos decisivos. Se destacaba Boca por jugar en el barro. Hasta ha perdido eso, Boca,
sí,
¿no?
Sí.
Ha perdido garra y pasión, me parece, ¿no?
Sí, por eso ayer cuando veía las imágenes me acordaba de esto que nosotros charlábamos y analizábamos en la madrugada posterior, pegadita a la derrota de Boca, porque fue notorio, y visto en imágenes en particular es mucho más fuerte. Cierro con esto para que la audiencia más o menos sepa cómo se define la Copa Maradona.
Dale.
Digamos, está claro que el domingo se juega la final entre Banfield y Boca, 22-10, pero también hay un repechaje que se juega el sábado entre Rosario Central y Vélez, en el mismo horario, 22-10, ¿Y esto para qué, Claudio? Bueno, para definir el cupo de Copa Sudamericana, porque quien pierda la final va a jugar contra el ganador de este repechaje y pelearán por un lugar en la Copa Sudamericana.
Bueno, muy bien, querido Lautaro, te mando un gran abrazo, gracias por todo, como siempre valioso tu aporte en el Diario Nacional y nos reencontramos el próximo lunes, ¿eh?
Es un placer ser parte de Diario Nacional, te mando un abrazo y será hasta el lunes.
Un abrazo grandote y vamos a ver qué pasa con Boca. Está claro que ya no me importa mucho la final con Banfield, te lo aclaro, ¿no? Es decir, estos pibes me quitaron las ganas de verlos, el próximo domingo. Sí, 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 la verdad que no me interesa mucho si ganamos o no ganamos la final. La verdad, yo esperaba algo más de Boca, ¿no? Ahora, bueno, también hoy me cargaban los hinchas de River, por ejemplo, ¿no? Y voy a apuntar un minuto. Me decían de todo, pero yo digo, muchachos, ustedes perdieron 3-0, dejémonos de embromar. Y ellos podían haber perdido 5-0 en Independiente. Ahora hablan todo de la épica de River, pero hace una semana todos los periodistas, que ya sabemos quiénes son, los que vos sabés, los de los medios hegemónicos, hablaban de la desintegración de River, se termina el ciclo Gallardo y ahora Gallardo es un fenómeno nuevamente, ¿viste? Entonces, dejémonos de bromar.
Te digo algo, estos muchachos de estos medios que decís son tan amantes del neoliberalismo que aplican hasta en el fútbol el axioma de la economía de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no?
Totalmente.
Sí, ¿no es cierto?
Sí. Sí, se aferran a eso, porque hace una semana todos hablaban de la desintegración de River y que Gallardo era el final. Y ahora hablan de que Gallardo es el mejor técnico de la Argentina, lo cual no es ningún descubrimiento, porque yo sostengo que Gallardo, yo, vos, sostenemos que Gallardo en este momento es el mejor técnico de la Argentina. ¡Qué novedad! ¿No? ¡Qué novedad!
Absolutamente.
Igual, con una derrota, Gallardo iba a seguir siendo el mejor técnico de la Argentina, digo. Eso no lo minimiza para nada, Gallardo. Bueno, Lautaro, te dejo un abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao, querido. Vamos con Pepe Castro. Pepe, querido, buen día.
Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Acá bien. Nosotros bien, con mucha información, muy intensa la madrugada. Contame vos.
Bueno, tenemos en lo previsto para hoy, el Poder Ejecutivo ya publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la IBE y del plan de 2010. La aplicación de ambas normas va a entrar en vigencia en poco más de una semana. Está en vuelo el avión de aerolíneas argentinas rumbo a Rusia. Va a traer la segunda partida de vacunas de Sputnik V contra el coronavirus. Va a llegar antes de las 19 al aeropuerto de Moscú. Y el retorno está previsto aquí, a nuestro país, para mañana sábado alrededor de las 11:15 de la mañana. Vamos a tener ya la llegada del avión de aerolíneas al aeropuerto de Ezeiza.
Mira vos.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, llegó a La Rioja. Hoy va a reunirse con su par provincial como parte de una recorrida federal que está llevando adelante para coordinar los protocolos de cara al inicio del ciclo lectivo 2021. O sea que toda esta semana Trotta estuvo recorriendo el NOA, estuvo en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, y bueno, ahora está haciendo en La Rioja. Ayer ratificó que se trabaja en la presencialidad de las aulas y calificó de cínico al expresidente Mauricio Macri, quien reclamó que abran las aulas en una carta que publicó en las redes sociales el expresidente. Hoy el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Roberto Savarese, también se va a reunir a las 14:30 con su par riojano, Javier Tineo, en el marco del proyecto de capitales alternas. Mario Meone va a firmar un convenio para la renovación de la terminal de Junín. El ministro de Transporte, recordemos, fue intendente de esa ciudad. Matías Gámez, ministro de Turismo, va a analizar con referentes del sector los números de la primera quincena de enero y el cumplimiento de los protocolos en los diferentes destinos. ¿Y qué hay previsto para el fin de semana? Vamos a anticipar algunas cosas que van a suceder sábado y domingo. Mañana, por lo pronto, organizaciones sociales, derechos humanos y políticas se van a movilizar al mediodía a los tribunales de Talcahuano para pedir la libertad de Milagro Sala.
Exactamente.
El lunes se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, a manos de una patota de Ragnes. Sus padres convocaron a una colecta solidaria para reunir alimentos no perecederos y útiles escolares. Esto va a ser el domingo entre las 10 y las 7 de la tarde en el Parque Rivadavia en Caballito, Claudio.
Bueno, muy bien, querido Pepe. Recordemos que mañana se cumplen ya, si no me equivoco, 5 años que está presa Milagro Sala, ¿no? Por el gobierno de Jujuy, ¿no?
Claro, bueno, justamente a raíz de eso es esta movilización que se va a realizar a los tribunales para pedir la libertad de Sala.
Exactamente. Pepe, querido, un abrazo muy, pero muy grande. Que tengas un buen fin de semana, ¿eh?
Nos reencontramos la semana próxima, Claudio.
Dale, Pepe, querido, te escucho luego con el Chelo Ayala, ¿eh? Un abrazo enorme.
Un abrazo. Chao,
querido. Pepe Castro, del Servicio Informativo. Chao. 5:51 de la mañana, nos vamos a Estados Unidos de Norteamérica, donde Donald Trump enfrentará un segundo juicio político. Vamos a escuchar el análisis que hizo sobre la situación imperante en la Unión por parte del periodista Robert Valencia, en diálogo con Verano 2021 desde Nueva York.
Bueno, me parece que lo que se está tratando de hacer es de dejar por sentado que este tipo de acciones, esta incitación a la insurrección, yo prefiero llamarle un intento de golpe de Estado, pues no puede pasar por alto, no puede quedar impune. Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer, por lo menos los demócratas, quienes son los que han liderado esta cruzada por hacerle el impeachment a Donald Trump. Y donde algunos republicanos pues se han unido precisamente a esa causa, ¿no? Esa es la lectura que yo hago, que creo que ese es el, vamos a decirlo, la nuez, ¿no? El centro, el meollo de este asunto, que es no permitir que ese tipo de acciones queden impunes como algunos congresistas republicanos pretendían a la hora de hacer la lectura a lo largo del día, ¿no? Porque obviamente, aunque fueron 10 republicanos los que votaron a favor del impeachment, 197 en la Cámara Baja votaron, o sea que todavía hay un gran porcentaje de republicanos que todavía, a pesar de la flagrante evidencia de lo que vimos el pasado miércoles, todavía apoyan al presidente Donald Trump. Ahora, de cara al impeachment, pues obviamente esto representa un reto no solamente para el Senado, sino también para Joe Biden, quien, a pesar de que ha prometido ser un presidente que va a propugnar por la unidad de Estados Unidos, pues no va a ser tarea fácil, porque en la Constitución el impeachment toma prioridad sobre cualquier tipo de asunto que se toque en el Senado. Y eso podría incluso ralentizar pues algunas de las medidas que el presidente quiere implantar, es decir, desde el cambio climático hasta un estímulo económico, algún tipo de apoyo con respecto a la vacunación o cualquier tipo de esfuerzo para mitigar el coronavirus. El impeachment podría tener prioridad. Sin embargo, tanto Joe Biden como Mitch McConnell en estos días están tratando de entablar dos tipos de avenidas, uno que le permita al Senado hacer su función con el impeachment, pero a la vez también hacer su función normal, que es la de defender o por lo menos la de velar por la vida de los estadounidenses, porque al final de cuentas los estadounidenses votaron por Biden es para que vele por sus intereses y por sus necesidades. Así que no va a ser una tarea fácil para Joe Biden ni para los demócratas que ahora están haciéndose la mayoría del Senado a partir del 20 de enero.
La palabra del periodista Robert Valencia analizando la situación institucional por la que está viviendo Estados Unidos de Norteamérica, donde Donald Trump va a enfrentar un segundo juicio político a días de la asunción del demócrata Joe Biden, en medio de medidas de alta seguridad en todo el territorio estadounidense, como nunca antes había ocurrido, o como hacía años que no ocurría este tipo de incidencias, ¿no? Bueno, vamos ahora con el tema de la despenalización del aborto en Chile, donde ha comenzado el debate. Comenzó a debatirse en el Congreso chileno la ley de despenalización del aborto. La palabra de la socióloga Claudia Dides. Esto decía.
Mira, yo creo que, lo primero es que nosotros venimos saliendo recién, digo como en términos de tiempo histórico, ¿no? De la aprobación del proyecto de la ley ya de aborto tres causales, y eso fue un debate muy largo, fue un debate que nos costó 30 años, para ser honesta, ¿no? Y, digamos, porque acuérdate que lo que hicieron fue amarrar esa ley en la dictadura militar de Pinochet, entonces la logramos impulsar finalmente en 2013 y bueno, se logró ahora en el 2017. Entonces venimos ya de un debate muy profundo en la sociedad chilena respecto a estas tres causales, que nos costó muchísimo, porque hubo que convencer a sectores bastante conservadores en este país, que se dicen de centro, qué sé yo. Y hoy día es un debate que está recién comenzando. Ayer se hicieron las primeras audiencias, digamos, ¿no? Y la presentación del proyecto ley. Por lo tanto, esto recién comienza, ¿no? Y comienza además en el marco de de una nueva constitución, por lo tanto de la constituyente, que se van a elegir los constituyentes el próximo año, o sea, este año, disculpen, en abril, y además de cambio de parlamentario y elecciones y cambio de presidente o presidenta. Entonces es un escenario bastante complejo por las elecciones que vienen, ¿no? Pero creo que es muy importante que se haya iniciado el debate. Creo que eso, en términos políticos, muy, muy interesante que hayamos comenzado de nuevo. Es decir, que nosotros en Chile tuvimos aborto terapéutico, así se llamaba desde el año 31, ¿no? Uh-huh. Hasta el año 89, y que fue derogado por la dictadura militar, por supuesto, bajo puerta cerrada, puros hombres, etcétera, ¿no? Y eso significó que estuvimos 30 años con la imposibilidad de realizar un aborto en cualquier condición, ¿no? Uh-huh. Y eso significó además que las técnicas, la tecnología para hacer aborto era muy antigua y se hacían los raspajes en Chile. Entonces recién se ha introducido el misocostrol, se introdució la MEU, ¿no? Que son técnicas mucho más modernas para poder hacer aborto. Y hoy día lo que tenemos es aborto cuando hay un riesgo de salud de la mujer, uh-huh. cuando hay una inviabilidad fetal y en el caso de violación hasta las 14 semanas con las menores, por supuesto, de 14 años. Entonces, claro, efectivamente es por causales, como llevamos en el mundo de que trabajamos el tema del aborto. Uh-huh. Y hoy día lo que se está tratando de hacer es llegar hasta las 14 semanas sin causales, ¿no? Y es evidente que la marea verde argentina no solamente ha influido en Chile, sino que en toda América Latina. Y aquí lo interesante es que la Comisión de Mujer y Género, que se llama la Cámara de Diputados, comenzó el debate, lo pusieron, y yo creo que también se ve muy bien que la derecha haya y los sectores más conservadores hayan querido debatir sobre el tema. Lo claro. que no garantiza hoy día que se gane, ¿no?
La palabra de la socióloga chilena Claudia Dides en diálogo con la Radio Pública, donde justamente en La Nación Trasandina comenzó el debate por la despenalización del aborto. Querido Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa noche?
¿Qué haces, querido? Ah, una noche cargadita hoy, cargadita.
Vos sos el hombre de las noches, mi viejo.
Mirá, este es el prime time de la noche,
totalmente,
de la madrugada.
Totalmente.
El prime time de la madrugada.
Es un prejuicio eso que dicen que a la trasnoche no pasa nada. Mentira, mentira.
No sabés la cantidad de compañeros, compañeras que se comunicaron hoy, pero estamos azorados.
Pero
hoy,
Rabinovich está tirado en el piso con las patas en una palangana de caminar que no puede más, los pies hinchados tiene. Va y viene al monitor, al teléfono, está como loco. Zeni ya no sabe qué hacer, pero le dio un ribotril, no sabe qué hacer, ya está calmado.
Tanto se me quedó, Rabinovich.
Está incendiado.
Después lo voy a calmar un poco. Sí. Un llamadito mío lo voy a calmar.
Un fenómeno, Rabinovich.
Acá tengo otra fenómena, quiero decir.
¿Sí?
A la Pieri Propato, sí. A la Clary, Alba Gómez, que siempre está atenta. Tengo dos fenómenos. Acá
después
también.
Que nos pongan la rusa en el brazo, tenemos que hacer un asadazo de trasnoche.
¿Pero qué te parece? Claro que tenemos que hacer una...
¿Usted tiene parqué? ¿Usted tiene parqué ahí?
Por supuesto,
bueno,
querido.
¿Qué tiene?
Supuesto.
¿Pinotea blanca o pinotea oscura?
De las dos cosas.
No, porque mezcla con alquitrán el asado sale buenísimo, ¿eh?
Pero claro, viejo, claro. Por eso somos peronistas.
Así se habla, Claudio. Que tengas buen fin de semana, mi viejo.
Igualmente, querido Chelo, un beso muy grande para vos. Buen fin de semana, gran programa. Y un beso a Miriam ahí, que seguramente ya está ahí prendida.
Escuchándote, y te mando otro para vos.
Gracias, mi amor, gracias. Chelo, buen programa, ¿eh?
Gracias, Claudio.
Chao, querido. Hasta luego. Hasta el lunes. Chao.